Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidas, bienvenidas no, bienvenidos y bienvenidas a un día más aquí a las mañanas de Gente Radio, a la Radio del Norte, en el 95.6 de su dial de FM. Y si nos pierden por FM, www.genteradio.net, que nos oyen en todas partes del mundo. Hoy es viernes 22 de diciembre del año 2023. Y hace media horita han abierto las puertas del Teatro Real para que dentro de media hora aproximadamente comience el sorteo del año, el sorteo del gordo, el sorteo de la Navidad. Hoy sí que sí se da el pistoletazo de salida al periodo navideño, con esa Nochebuena que ya se la tenemos ahí. El que no haya comprado, que vaya a comprar hoy, porque si no va a tener complicado hacer un menú navideño. Hoy hablaremos de menús navideños con mi querido amigo Benito Regalado. Así que ya saben, hoy empieza realmente la Navidad con ese sorteo. Ese sorteo que tanta ilusión reparte y con tantos mini premios que pueden alegrarnos el día, la semana, el mes e incluso el año, en función de lo que nos toque. Ojalá que se reparta suerte y los más desfavorecidos sean los más beneficiados. Bueno, pues de momento, hoy la noticia del día es la reunión del señor Feijóo con el señor Sánchez, tras el debate del día de ayer, donde se concertó, bueno, de ayer no, de antes de ayer, donde se concertó las citas para hoy, viernes 22. Ya ayer le hice el comentario de lo que a mí me nacía cuando veía en directo esa manera de quedar, esa manera de citarse. Al sol y usted elige las armas, ¿no? Pero bueno, parece ser que el Partido Popular reconduce su estrategia de oposición y es posible que haya conformado un grupo político en el Congreso de los Diputados que nos vaya a dar algunas sorpresas agradables a aquellos que pensamos que es muy necesario tener un partido potente en la oposición que nos proyecte y nos presente una alternativa a lo que actualmente democráticamente hemos elegido. Así que vamos a acabar el año pensando que a lo mejor las debilidades del Partido Popular y de su líder Alberto Núñez Feijóo pueden haber tocado fondo y que a partir de ahora todo lo que se produzca sea en positivo. Celebramos este diálogo que se va a producir hoy, aunque no tenemos mucha esperanza que se vayan a llegar a acuerdo, puesto que cada uno lleva su orden del día e incluso son antagonistas, en el sentido de que unos quieren hablar de unas cosas de las que no quieren hablar los otros. Veremos qué ocurre hoy, no tenemos muchas esperanzas, pero ojalá que el gordo de la Navidad toque también en el Congreso de los Diputados y surja un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de este país querido llamado España. Lo que sí ya es una realidad es la reunión que ayer el presidente del gobierno llevó a cabo con el presidente de la Generalidad de Cataluña. El señor Pere Aragonès, como es habitual en los presidentes de la Generalitat, no salen con la bandera de España detrás. Algo que en algún momento alguien tendrá que decirle que, aparte de feo, pues debe ser hasta ilegal, y si no lo es, debería serlo. Porque no nos olvidemos que los presidentes de las comunidades autónomas de España, tanto la de Navarra como la del País Vasco, Andalucía, Canarias, Murcia, Madrid, Cataluña, todas las comunidades autónomas tienen al máximo representante del Estado español en la figura del presidente de la comunidad autónoma. Y que se nieguen una y otra vez durante ya muchos años a aparecer en sus manifestaciones públicas sin la bandera de su país, a mí me parece que si no es delito debería serlo. Y obligar de alguna manera a que las instituciones tengan una imagen común. Y desde luego renegar de la bandera de España dice muy poco de quién lo hace. Bueno, las conclusiones, que fueron diferentes las que presentó el presidente del gobierno, ese sí, con la bandera de España detrás, son diversas, ¿no? Pero el punto en común, que es la intersección de los conjuntos, es lo que realmente es común y es lo que tenemos que escuchar. Pues está una ley que parece ser que no nos va a costar dinero, que sí nos va a costar dinero, pero que debe ser muy importante para agilizar la administración y mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Se trata de una ley de plurilingüismo estatal, para que cualquier español que quiera ponerse en contacto, dirigirse a la administración pública estatal, lo pueda hacer en su lengua materna, en gallego, en vasco, en catalán, no sé si te incluirán el bable, pero bueno, no sé si esto es progresismo. Yo creo que a nadie se le ha impedido ponerse en contacto con el Estado. Y desde luego yo creo que pocos españoles no saben hablar español. Pero sigamos por esa línea de utilizar el lenguaje para hacer política y ponerlo al servicio de unos ideales o de una ideología. Creo que eso no es progreso. Progreso es cultivar la cultura, fomentar el uso de las lenguas maternas, proteger las lenguas oficiales de este país. Pero entre proteger una y atacar a otra, hay un abismo. Y llevamos muchos años atacando una de las cosas que nos unen, que es el idioma. De una manera muy absurda, porque si algo nos pone, pues nos hace poderosos como país, es tener una lengua común que además es internacionalmente reconocida y la lengua más hablada de este planeta. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y por qué lo aceptan. Pero aparte de esta ley plurilingual o del plurilingüismo, también se habló y se manifestó que se va a eliminar la Agencia Tributaria Estatal de Cataluña. Debe ser muy importante. Eso lo que adelanta es que el caminito que están cogiendo es que los impuestos los cobren y los gestionen ellos. Veremos en qué queda. También hablaron de los rodalíes, que también es una realidad, y de poco más. Lo demás, el referéndum, unos dicen que sí, otros dicen que no. Y quizás lo más llamativo de todo lo que pasó ayer es que el señor Sánchez pues justificó con la Constitución que no cabía un referéndum. No hablo de la consulta, que parece ser que va a ser el camino, cambiarle el nombre. Pero lo que sí fue una auténtica vergüenza es que el señor Pere Aragonés, empoderado en un atril sin la bandera de España detrás, nos dijo a todos claramente que el hecho de que el señor Sánchez negara una cuestión no era la primera vez, y después, igual que dijeron que era anticonstitucional o no cabía en la Constitución la amnistía, pues ya vemos lo que hay, ¿no? Que al final es una realidad. Pues ya lo adelantó el señor Pere Aragonés, que no se preocupen ustedes, que no es la primera vez que le dice que la Constitución no permite esto y que se permite poco después. Ya está en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía y será una realidad en los próximos meses. Bueno, pues también hubo una reunión importante, pasa que es que no hubo foto, con lo cual al no haber foto debe ser que no hay mucho acuerdo, o a lo mejor que uno de los protagonistas no necesita reconocimiento en redes ni en medio. Se trata del presidente, no en funciones, sino el presidente del órgano en funciones del Tribunal Supremo, el señor Marín, que se reunió ayer con el ministro Bolaños, por fin, después de, ya saben ustedes. Sin foto, insisto, y sin un comunicado común. Sacó uno el gobierno y otro el Tribunal Supremo. Y Bolaños estaba contento, lo que no sé es por qué. Pero bueno, parece ser que el acercamiento entre el Poder Judicial, caducado, y el Gobierno va por buen camino. O por lo menos, así lo dice el señor Bolaño. Habrá que esperar a leer detenidamente el comunicado del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, no sé quién lo emitirá. La noticia del día de ayer, sin duda, fue el tiroteo que se produjo en Praga. Un joven de 24 años causó la muerte a 14 personas e hirió a 25. 10 de ellos en estado muy grave. La policía no pudo detenerlo hasta que no consumó esas 14 muertes, que además había causado anteriormente a llegar a la universidad donde se produjo el tiroteo, la Universidad Carolina de Praga, la muerte de su propio padre, al que mató antes, insisto, de ir a atentar contra sus compañeros, porque es un estudiante de la universidad, en la Universidad Carolina de Praga. He descartado por completo cualquier vínculo con el terrorismo. Es simplemente una enajenación mental que además él había avisado a sus compañeros y en sus redes. También la noticia de la tarde de ayer es que el presidente Rueda, presidente de Galicia, ya ha puesto fecha a la siguiente campaña electoral que nos van a tupir el año que viene a ellas. La primera. Se ha adelantado y ha puesto en la primera línea en el mes de febrero. Sí, el 18 de febrero. Lo tenía apuntado, no me acordaba. En plenos carnavales, pues tendremos la primera campaña electoral y las primeras elecciones. Posteriormente vendrán las europeas y las vascas, que no sé si adelantará el gobierno vasco las elecciones antes de las europeas. Pero bueno, vamos a tener tres elecciones probablemente antes de verano, en el primer semestre, tres. En función de lo que pase en las mesas de diálogo, que ya se ha reactivado, la mesa de negociación y diálogo por parte de Generalitat y Estado, en función de lo que pase eso y las reuniones en Ginebra que empezarán a producirse tras la amnistía del señor Puigdemont, con lo cual probablemente se haga esa reunión en territorio español, vendrán probablemente las elecciones catalanas, porque tiene muchas papeletas de que se adelanten al 2024. Y para finalizar el año, las estadounidenses, con la incertidumbre de saber que aún no sabemos quiénes van a ser sus candidatos. Empezaremos en enero con las primarias estadounidenses, que también nos darán mucho juego y muchos titulares. Bueno, y esto es una noticia también interesante para analizar, puesto que Telefónica sigue estando en el candelero con el anuncio de la compra del 10% por parte del Estado a través de la SEPI, pero había por medio, ya se lo recordábamos ayer, un ERE que parece que se está suavizando. Los despidos finalmente van a estar cifrados en 3.421 y va a haber una mejora de condiciones para los afectados por este ERE, subidas salariales y además una reducción de la jornada laboral a los que se queden de 36 horas. Esto ya saben ustedes, las grandes empresas y el Estado no tienen problema con eso de la reducción de la jornada laboral, que tanto nos dio que hablar en unos días y que nos volverá a dar a hablar dentro de una semana. Ya Telefónica 36 horas y los funcionarios yo creo que ya están en 35, si no me equivoco. Pero bueno, aquí hay que pelear ahora porque el resto de las empresas vayan a 37 y media. Eso sí, pagándolo lo mismo, lo de siempre. Hallan los dos cadáveres de los militares, un soldado sevillano y un, creo que es un sargento jerezano, en unas maniobras indebidas, mal organizadas, sin línea de vida, sin garantías de rescate, dos militares profesionales en Córdoba, en un sitio donde creo que la mayoría de los andaluces conocen, que se llama Cerro Muriano, donde hasta que la mili fue obligatoria, era obligatorio ir a hacer el campamento los primeros 2-3 meses del servicio militar. Pues fallecieron finalmente y han sido rescatados sus dos cadáveres. Ahora la responsabilidad habrá que buscarla, porque se han producido en unas maniobras militares dos fallecidos por hipotermia. Hacía frío y estaban mojados. Y la noticia que nos sorprendió a todos y que va a dar también mucho que hablar en el próximo año y en las próximas semanas, se trata de la Superliga. La justicia europea le ha dado un fuerte varapalo a la UEFA, reconociendo que ejerce un monopolio sobre el fútbol europeo y que además no tiene ningún tipo de autoridad moral para poder sancionar a clubes y jugadores en el caso de que quieran acogerse a otra competición no reglada por la UEFA. Apoyo no, pero sí autorización a que la Superliga sea una realidad en los próximos años. Ya el conflicto está abierto, ya hay jugadores, clubes, federaciones que están posicionándose en un lado y a otro, pero de todas maneras el poder de la UEFA es muy, 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 muy grande y va a haber muchos clubes que no se van a atrever. De momento la justicia le da la razón a la Superliga de Florentino Pérez, pero de momento pocos clubes se han adherido a ella. Habrá que darle tiempo porque donde pone Florentino la intención se convierte en una realidad. Eso casi, casi, casi seguro que va a ser así. Y en el ámbito local, en el ámbito canario, tenemos una buena noticia, puesto que las guaguas y los tranvías, el transporte público en Canarias va a seguir siendo gratuito durante el año 2024. Este próximo 27 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, se va a aprobar esta medida, que además el Gobierno de Canarias va a intentar que se elimine la condición que hasta ahora veníamos sufriendo de que al menos teníamos que usar el transporte público en 15 ocasiones al mes para que la gratuidad se mantuviera en el tiempo. Finalmente va a ser el senador canario José Antonio Balbuena, del Partido Socialista Obrero Español, senador por designación autonómica de la cuota del PSOE, el que presida la nueva comisión en la que tantos tenemos puestas tantas esperanzas, pero ya saben que somos de natural ingenuo. Y bueno, pues me parece que es importante hacerle un seguimiento a esta nueva comisión de insularidad, donde se van a tratar las diferencias de territorios archipelágicos, como es el de Canarias. Aunque, insisto, que a mí me llama mucho la atención que nos metan en el mismo saco que Baleares, porque los problemas, aunque somos islas igual que ellos, no son exactamente los mismos. Pero bueno, bienvenido sea que un senador canario del PSOE sea el que presida esta nueva comisión de insularidad. Y Coalición Canaria se va a incorporar definitivamente, tras la rueda de prensa que hicieron ayer en La Laguna, al gobierno del socialista Luis Geray Gutiérrez. Van a ostentar 3 tenencias de alcaldía y la presidencia de la Comisión de Sugerencias y Garantías, que tanto juego ha dado en los últimos 2 mandatos en el Ayuntamiento Lagunero. También van a gestionar las áreas de servicios municipales, participación ciudadana, comercio, turismo, promoción, desarrollo local, medio ambiente, sanidad, movilidad y transporte, así como una concejalía delegada en Juventud, Educación y OMIC. Lo que sí dejaron claro, o por lo menos eso es lo que quieren que nosotros creamos, y yo incluso me lo llego a creer, que todo esto que ha pasado en La Laguna no tiene absolutamente nada que ver con el voto afirmativo, el sí, de Coalición Canaria al señor Sánchez. Yo me lo quiero creer, pero me cuesta mucho creérmelo que no se hablara en Madrid de la alcaldía de La Laguna. Lo que está claro es que ellos dicen que es por el bien de La Laguna, por su estabilidad política Y lo que está muy claro también es que para Luis Geray es muchísimo más sencillo gobernar con estos cachorros de Coalición Canaria, porque si ven ustedes el plantel, yo no soy capaz de, no conozco a ninguno. De los cuatro concejales que han pasado al gobierno de La Laguna, no tengo el placer de conocer a ninguno de los cuatro. Y de los 10 que se mantienen en cargos de poder en concejalías delegadas del PSOE, algunos sí me suenan. Con lo cual el gobierno va a estar muy descompensado. 10 del PSOE, 4 de Coalición Canaria, y ninguno de los que están allí son una figura relevante, aunque a lo mejor en el futuro lo podrán ser. ¿Quién ha visto y quién ve el poder de Coalición Canaria en La Laguna? Viéndole los perfiles a las personas, no olviden de dónde han salido Fernando Clavijo, Ana Orama, Elfidio Alonso, tantos y tantos políticos insignes de Coalición Canaria vinieron de ese ayuntamiento. A lo mejor uno de los cuatro que están ahí es el futuro, pero vamos, yo creo que lo han sacado hacia afuera. Jonathan Domínguez está ya en el gobierno de Canarias hace ya algunas semanas y a lo mejor hay que poner el foco en esa persona y no en los cuatro que se han quedado en La Laguna. El consejero de Economía, Industria y Comercio, así como de Autónomos del Gobierno de Canarias, nuestro querido Manuel Domínguez, ha dicho este jueves, y estoy completamente de acuerdo, y esa reflexión debería hacerse en realidad en la política, para intentar trabajar en esa línea, y es que la gente que se dedica a la economía sumergida no lo hacen porque quieran, no lo hacen porque lo prefieran, no lo hacen por desconocimiento, lo hacen casi por obligación. Lo hacen sabiendo y conociendo que hay una inseguridad jurídica, que hay una inseguridad del empleo, y que además lo que es real es que se ven obligados a trabajar en economía sumergida por la falta de rentabilidad y de apoyo que tiene su actividad. Esta es la clave de la economía sumergida, de verdad, y el que no lo quiera ver, que lo vea, que no lo vea, pero es así, y además completamente de acuerdo en el diagnóstico. Lo hizo en una comisión, una comparecencia a sugerencia de Nueva Canaria para hablar precisamente de esto, de la economía sumergida. Hay solución para sacar a flote esa economía y que forme parte del Producto Interior Bruto de Canarias, que necesitamos que siga creciendo, pues no, a lo mejor no, pero igual teníamos datos más reales con el reparto de la riqueza si fuésemos capaces de atraer hacia el lado claro el lado oscuro de la economía canaria. Y la migración no coge vacaciones por Navidad, no señor. Un cayuco volvió a llegar a las costas canarias, en esta ocasión con 56 migrantes a bordo, 3 de ellos mujeres y 4 niños menores de edad, claramente, aunque después habrá que valorar la edad de algunos de los tripulantes de esta embarcación. Llegó ayer jueves a la Isla del Hierro tras ser rescatada en alta mar por la embarcación de salvamento marítimo. 5 de los 3 de los que navegaban en este cayuco tuvieron que ser asistidos en el hospital del Hierro porque no venían en muy buenas condiciones. Y una noticia que nos da pena tener que confirmarla, pero ya lo adelantábamos aquí durante esta semana, ya hoy es una realidad y confirmada total y absolutamente. El Cook Music Fest ya ha puesto a la venta sus entradas para el mes de julio con un programa muy interesante donde destacan muchos artistas hispanoamericanos, entre ellos Olga Tañón, la cantante puertorriqueña. Pero la noticia triste es que abandonan al puerto de La Cruz. ¿El por qué? Se los podría contar, pero no se lo voy a hacer yo el que se lo cuente. Probablemente la semana que viene alguien con muchísima más autoridad y mayor conocimiento de la situación lo haga en estos micrófonos. Pero sinceramente es una triste pena que un festival que llevaba 3 ediciones, si me quiero recordar, si fue durante la pandemia, la primera que se hizo, coincidiendo con las fiestas de julio del puerto de La Cruz, abandone. ¿Y por qué? Porque no es quizás lo peor que lo abandone, sino el por qué lo abandona. La cultura tiene que tener una tradición. Y esto no estaba mal. Era un festival que iba cogiendo solera y la va a seguir cogiendo, pero en otra parte de la isla. Probablemente en la capital santacrucera, donde están buscando el recinto que sea capaz de albergar a las 20.000 personas que están previsto inunden ese escenario. Bueno, escenario, ¿no? El sitio donde se celebre. Y los 2 cadáveres aparecidos en el día de antes de ayer, que lo comentábamos aquí, que era curioso que en menos de 48 horas hubieran aparecido 2 cadáveres en la costa del norte, uno en Los Realejos, otro en el entorno de la Plaza Europa del Puerto La Cruz. Bueno, pues se confirmaba en el día de ayer, en la tarde de ayer, que no eran 2, que eran 3. Y que además los 3 por la misma causa, suicidio. Quizá no sea la fecha más apropiada para hablar de este tema. Pero es que yo ya a veces digo, es que la responsabilidad está en no decir lo que uno piensa, pero es que cuando hay que dar datos, a lo mejor no hay que decir lo que uno piensa, sino dar los datos. Y a veces los datos se tienen, se manejan, pero no se cuentan. No interesa, porque eso de que vamos a inducir a las personas al suicidio, pues deberían de dejar de dar noticias de terrorismo, de muertes por violencia de género, de guerras, no sé. Bueno, a lo mejor no es el momento, ya digo, pero muchos de estos suicidios son causados por situaciones de impotencia ante injusticia que consentimos como sociedad. Y además sin solución legal, porque recurres a la justicia y te encuentras con un muro. Y además con un miedo social a hablar de este tema. Las causas se saben, a veces sí, a veces no, pero lo que está claro es que no se cuentan. Estas situaciones deberíamos de tratarlas, porque como sociedad debemos de intentar atender a las personas con problemas, no solamente a los dependientes, que también, no solamente a las personas con problemas económicos y vulnerables, que también, sino a las personas que acaban suicidándose. Porque esto no es un proceso de enajenación mental transitoria, aquí hay una evolución. Bueno, yo le voy a dar los datos y ustedes hagan con ellos lo que quieran, pero no los voy a tapar. Porque de verdad ayer, sabiendo que habían sido 3 los suicidados, me fui a las estadísticas que obran en internet. En estadísticas que son públicas, que las puede ver cualquiera, incluso los ministros y los diputados y los medios de comunicación, lo puede ver cualquiera. Y son alarmantes y son llamativas. Y se puede sacar conclusiones rápidamente. La primera, que desde el año 2015 al año 2000, perdona, desde el 1985 hasta el 2021, las muertes por suicidio en España se han multiplicado por 4, pasando de un poco más de 1.000 a bastante más de 4.000. La segunda conclusión es que si segmentamos por sexo, 3 de cada 4 suicidios en este país son masculinos. La siguiente. Es que no quiero seguir, porque es que, pero son datos, ustedes analícenlo, yo no los voy a valorar. 3 de cada 4 muertes por suicidio son hombres. En edades comprendidas entre 35 y 50. Es alarmante el crecimiento de los adolescentes, pero de eso hablamos, ¿verdad? Aquí hablamos del incremento de muerte por adolescente y hay que tratarlo, porque las motivaciones no se saben exactamente, pero se pueden intuir. Pero lo que sí es una realidad es que de 8 de cada 10 hombres que se suicidan en este país están incursos en procedimiento de divorcio. ¿Es casualidad? Pues son datos preocupantes y a mí lo que más me preocupa es que nadie hable de este tema, porque se están generando muertes innecesarias de personas que abocamos contra un muro sin solución. Y hay características personales de debilidad que no ven otra salida que no sea el quitarse de en medio. Pero estas muertes parece que duelen menos que otras. E insisto, creo que son evitables, simplemente por una concienciación de la sociedad de que estamos empujando con nuestra manera de hacer las cosas a personas que a veces son culpables, pero a veces también son inocentes, a una muerte anticipada. Y piensen que el 10% de las muertes que se producen en este país, la tercera causa de mortalidad, es por el suicidio. No era lo mejor el día, pero miren, ahí están los datos. Ustedes piensen y a lo mejor tenemos que hacérnoslo mirar como sociedad, porque hay muertos de primera y muertos de segunda, no solamente por el color de la piel, sino también por otras condiciones. Y no entro en más charco, que ya bastante me he mojado. Pues nada, vamos a saber qué día nos espera hoy, que seguramente nos vamos a mojar, y no de estos de opinar, sino de la lluvia. Hay lluvias por aquí, hoy ha empezado el día lloviendo. Vamos a saber qué día nos espera hoy, climatológicamente hablando, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con precipitaciones que por la tarde pueden ser en forma de chubascos. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 24 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria, 16 en La Laguna. El viento será moderado del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues celebramos un día mundial, aparte del Día Mundial de la Lotería Nacional Española, que ya siguen ustedes, que ya ha empezado el sorteo. Bueno, todavía no están moviendo los bombos, pero todavía no han sacado ninguna bola. Pues aparte del Día Mundial de la Lotería, que no es así, el Día de la Lotería Nacional Española, no tiene ninguna celebración internacional. Lo que sí se celebra hoy es el Día Mundial del Termómetro, que es un elemento, un aparato de medida, que no crean que lleva con nosotros tantos años, pero sí lleva muchos años. El termómetro tal y como lo conocemos hoy, no. El digital, el de mercurio, tiene menos años. Pero ya se conocía la manera de que la temperatura era un tema importante a analizar en la época de los griegos. Es decir, que la medición de la temperatura ha sido una constante en la evolución del ser ser humano y la mejora del aparato para medirla. Pues nada, celebremos hoy el Día Mundial del Termómetro. De vez en cuando hay que tomarse la temperatura para saber cómo andamos, no solamente cuando el COVID. ¿Se acuerdan cuando el COVID? Si no hubiéramos tenido termómetro. Bueno, pues felicidades a los que hoy celebran su santo, que son Javier, Gildelitas, Jutas y Demetrios. Vaya nombre para el día 22 de diciembre. Y repasemos lo que ocurrió tal día como hoy, 22 de diciembre, en la historia reciente y no tan reciente de este mundo. Vamos a pararnos en el año 2020, por ejemplo, que se hace pública la captación de una señal que posiblemente procedía de la Próxima Centauri, la mejor candidata de ser emitida por una civilización extraterrestre que se ha recibido en este planeta hasta la fecha. Se recibió en el año 2020, en el año 22, y es una señal que parece que puede venir por una civilización parecida a la humana. Año 1992, se encuentran los archivos del terror en la ciudad de Lambert, Paraguay, unos documentos que se redactaron durante la dictadura de Alfredo Stroessner referentes a la Operación Cóndor. La CIA, metida hasta las orejas. Y contiene comunicaciones con datos, espionaje a sociedades, autoridades, a militares de países iberoamericanos donde la CIA hizo de la suya. Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, entre los años 1970 y 1980. Auténticos documentos, ya digo, archivos del terror. Poca trascendencia, bueno, ahora mismo que nadie se acuerda de eso, pero en el año 92, con esto de la Olimpiada de Barcelona y con esto de la Expo del 92, aquí en España tuvo poca trascendencia, pero yo recuerdo perfectamente que fue un escándalo y mayúsculo. Año 1989, en el marco de la Revolución Rumana y tras días ocurriendo trágicas matanzas, aparece un dirigente comunista, Ion Ilenescu, y se convierte en el presidente de Rumanía tras la caída del matrimonio Ceausescu. 1989 también fue el año en el que se abrió el puesto fronterizo de la Puerta de Brandenburgo, el 22 de diciembre del año 89. ¿Para qué? Para que en Berlín se pusieran fin a 30 años de división entre las dos Alemanias y empezara la fusión en una única Alemania que conocemos hoy. Y en el año 1972, el helicóptero de rescate encontró finalmente a los supervivientes del vuelo 571 que se estrelló en la cordillera de los Andes 72 días antes. Después de 70 días de supervivencia, aparecieron los 16 supervivientes de los 40 que ocupaban el vuelo. Y saben ustedes la historia. Hay ya varias películas, estamos pendientes de una serie, pero ya todos conocemos la historia en las que para sobrevivir tuvieron que comerse a sus propios compañeros de club. Año 1964, el avión Lockheed SR-71, vulgarmente conocido como Blackbird, realizó su primer vuelo de prueba, superando la velocidad de Mach 3. Hasta la fecha, hasta el año en el que estamos, desde el año 1964, no se ha vuelto a superar en avión tripulado esta velocidad de Mach 3. Se han mejorado las tecnologías, pero la velocidad, ese es el tope que hasta ahora el ser humano lo ha conseguido. Eso sí, en vuelos tripulados. 1956, el Zoo de Columbus, en Ohio, en Estados Unidos, es testigo del nacimiento del primer gorila en cautividad. Se trata de un gorila que además fue, bueno, pues yo creo que el más longevo, ¿no? Sí, exactamente. Llegó a ser el gorila más longevo jamás conocido, falleciendo con 60 años. Y en 1849, y con esto concluimos, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky es indultado ante el pelotón de fusilamiento justo en el momento en el que iba a ser fusilado. Paramos aquí el repaso de la tal día como hoy y saludamos a nuestro analista de los viernes, don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Salud, Diego, muy buenos días.
¿Cómo llevas la lotería? Que ya ha empezado. ¿La estás viendo o no te interesa lo más mínimo?
No.
Eres de los españoles que no lleva lotería, ¿no?
Y sé que no me va a tocar, pero bueno, nada, aguardaremos. Y si sale, pues, si toca algo, mejor dicho, pues nada, bienvenido sea.
Bueno, pues, sabes que la lotería es uno de los mejores ingresos que tiene el Estado español, ¿no?
Sí, y conozco, el porcentaje que retiene para los premiados y todo eso, ¿no?
A ese te le toca seguro, Salvador. Al Estado le toca la lotería seguro.
Seguro. No el premio gordo no, pero sí le toca un buen pellizco, que es lo que se suele decir en esta fecha, ¿no?
De momento el 20% de todos los premios más superiores a un dinero, no sé si son 40 o 50, pero a partir de el 20% para Estado y todo lo que lo que ha vendido, que eso el dinerito al final va para las arcas públicas. Y eso no está mal.
Sí, además es dinero constante, ¿eh?
Ay, no hay crédito, eso es billete sobre billete. Oye, yo quería comentar contigo un tema que ayer me hacía eco del tema y además lo anunciaba y efectivamente así ha sido. No sé si tú habrás me oirías ayer. Yo me quejaba ayer amargamente, y amargamente de verdad, porque Antonio Burgos me unía, no una amistad, pero sí mi padre lo conocía y eran bastante cercanos. Falleció con 80 años y también falleció casualmente Miguel Ángel Gonzalo. Normalmente cuando un periodista fallece se hace eco los medios de comunicación y se hacen pequeños homenajes. ¿Crees que Antonio Burgos y Miguel Ángel González no eran buenos periodistas? Porque no recibieron homenaje.
Bueno, esto siempre es difícil, sobre todo en personas que conoces poco o conoces a distancia, ¿no? En cualquier caso, de los dos que estás mencionando, a los dos les reconozco valía, originalidad, imaginación y profesionalidad, en definitiva. Periodistas de raza, que siempre agradecemos su aportación a la ciencia, a la escritura, a la información, a la comunicación. Tanto uno como otro pues brillaron y resolvieron siempre su trabajo con, digamos, con mucha solvencia, ¿no? Siempre estuvieron en una primera línea informativa, siempre destacaron por su aportación novedosa, por su estilo, y eso es positivo, tanto Gonzalo como Antonio, ¿no? Antonio tiene un recuerdo algo raro en Tenerife. Cuando el Tenerife subió a primera división, la eliminatoria célebre con el Betis, el Tenerife había ganado por 4 goles en la ida, algo así, y Antonio Burgos publicó en día 16 un artículo bético. Cuando digo bético es porque él confesaba su beticismo, ¿no?
Era bético.
Y entonces esto fue un artículo, no era un artículo que no concordaba con una apreciación objetiva del Lance.
Antonio Burgos nunca ha sido objetivo, ¿eh? Nunca ha sido objetivo. Sí. Siempre ha estado bastante de un lado, ya sea del fútbol o de la política, pero siempre ha estado muy de un lado.
Y en este caso menospreció al Tenerife, ¿no? Que ya tenía esa ventaja y lo menospreció de una forma un poco, si quieren, despectiva.
Lo es, tenía un lenguaje a veces demasiado ácido.
Bueno, pues lo estás diciendo mucho mejor que yo. Y entonces eso me reprocharon aquí en Tenerife, el escrito de el artículo de Díspera, porque fue en la Díspera del encuentro de vuelta, ¿no? Y algo más o menos así. A fin de cuentas, ¿quién es el Tenerife? Decía. ¿Qué son 4 goles? ¿Para qué sirve esa ventaja de quienes vienen de tan lejos? En fin, no fueron comentarios...
No fueron acertados. Yo no recuerdo exactamente el contenido del artículo, pero sí recuerdo la polémica.
Sí, y los párrafos, algunos párrafos, dentro de la originalidad con la que escribía y con la que se refería a su Betis del alma, ¿no? No fueron afortunados y fueron reprochados, como tú estás apuntando.
Recordemos que Antonio Burgos fue un periodista, columnista del ABC durante, yo creo que más de 30 años, y entre sus logros tiene que fue un periodista amenazado por ETA y que tuvo que tener escolta durante muchos años. Un verbo fácil e insultante. Yo lo reconozco que Antonio, cuando se ponía a escribir y hablaba, ¿eh?, también la soltaba.
Hablaba.
Soltaba unas prenditas interesantes. Pero bueno, vaya por delante que yo me entristezco mucho de la pérdida de ambos dos, tanto de Miguel Ángel Gonzalo, un poco más de Antonio, porque lo tenía un poco más cerca. Y es verdad lo que acaba de decir Salvador. Tenía una lengua viperina y cuando insultaba, insultaba bien. Pero a veces con estilo, a veces con más o con menos. Y ayer se nos fue Piqueras también. Vaya despedidas de periodistas. Piqueras deja la televisión.
En este caso Piqueras
no se ha muerto.
Eso es. Pero sí, se despidió de una manera original. Yo creo que al final también hay mucha coincidencia, ¿no?, en señalar las dotes de este comunicador televisivo que traza una línea y la sigue durante prácticamente toda su trayectoria profesional. Yo tuve oportunidad de conocerlo en Las Palmas, cuando la moción de censura a Jerónimo Saavedra siendo presidente del Parlamento, presidente del Gobierno de Canarias, y Piqueras aterrizó allí, no recuerdo si estaba en Antena 3 entonces, la verdad que no lo recuerdo. Y aterrizó por allí, quería saber interioridades de la censura, cómo se había preparado, a qué motivos obedecía, y recuerdo una frase suya: oye, esto de la política en Canarias, dijo, es bastante complicado, ¿eh? Me acuerdo perfectamente.
Sigue siendo bastante complicado, ¿eh? Oye, dos cositas. ¿Viste la entrega de premios que entregaron los periodistas a los diputados en el día de ayer? La verdad es que un acto distendido, simpático. A mí me sorprendió. Le estuve echando un vistazo ayer bastante a fondo. Y aparte de llamarme la atención algunas de las cositas curiosas que pasaron en la entrega de esos premios, la verdad es que parece mentira que después en el hemiciclo se peguen los tiros que se pegan, cuando lo bien que se llevan cuando hay una copita de vino y un motivo para celebrar, ¿no?
Sí, además a mí eso me parece bien, porque siempre no todo es la tensión, la tirantez del momento, el encono y sobre todo, bueno, las posturas discrepantes que pueden las partes atesorar, ¿no? Yo creo que es bueno que en algún momento haya distensión, todo lo contrario de lo que caracteriza la relación entre periodistas y entre políticos, ¿no? Es positivo en cuanto además contribuye con buenos gestos, con una buena visualización, contribuye a distender y sobre todo a propiciar un clima mucho más amistoso, mucho más respetable e incluso en donde no falta o en el que no falta el humor y el sarcasmo, ¿no?
Incluso en la manera de dar los premios, porque hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención, encima no fue a recogerlo, no sé si porque le dijeron: oye, aquí hay muy buen rollo y tú no aportas buen rollo, mejor te quedas en tu casa, porque el azote al gobierno, o bien la oposición es muy mala, o ha sido muy mala en este año, o es muy extraño que la diputada o diputado azote del gobierno sea un miembro del gobierno, ¿no?
Bueno, estas son las... Sí, sí, puede parecer paradójico, efectivamente, ¿no? Y esto revela, en cualquier caso, que quienes están preparando y fraguando toda esa fase preliminar en la que se busca la justificación de los premios, tenga su originalidad y, además, mucho mérito cuando todos convenimos, como tú has hecho ahora, en la originalidad de las distinciones.
Bueno, pues ahí queda que Irene Montero no fue a recoger el premio, pero el azote del gobierno durante el año 2022 era un miembro del gobierno. Razón tenían de no meterla en las listas de Sumar y razón tenían de darle un ministerio. Bueno, y la estrella... dime.
No, me río porque efectivamente me vienen siempre a la memoria las palabras de Pedro Sánchez antes de asumir la presidencia del gobierno, cuando se preguntaba, él a sí mismo se preguntaba: ¿se imaginan ustedes lo que yo dejaré de dormir con incorporando a la gente de Podemos, ¿no? Incorporando a tareas de gobierno? Pues así resultó.
Sí, le quitó un poco el sueño. Bueno, pero quizás la estrella del día fue el ministro estrella del gobierno hasta ahora, hasta la fecha, el señor Óscar Puente, el ministro de Turismo, de Transporte, que aparte el diputado 2.0, pues también el diputado revelación. Es más simpático también, me resultó simpático ayer, mira que el hombre tiene un rejillo, pero ayer fue simpático.
Muy simpático, la verdad que es esas personas, por lo menos a distancia, ¿no? En la que convergen las cualidades del vacilón, de por emplear un término canario, ¿no? Yo creo que además lo sobrelleva bien, incluso cuando tiene que dedicar tiempo y, en fin, e ingenio a sus respuestas en las redes sociales, ¿no? Y esto pues refleja que en la política hay políticos que tienen otra madera, y Óscar Puente es uno de ellos.
Pues don Salvador, ¿ha hecho un seguimiento, ha estado pendiente o le ha interesado el pacto que ayer comunicaban PSOE y Coalición Canaria para un pacto de estabilidad, según ellos, para el gobierno municipal de La Laguna? ¿Le ha hecho un seguimiento? ¿Ha estado interesado por conocer los intríngulis?
Sí, porque es un ensayo en el contexto de la política canaria actual, donde las derechas han entendido, pues que aquí ahora aparezca, es un ayuntamiento importante. El valor de ese pacto, de esa alianza, es que se trata de una institución muy, en fin, importante.
Tercer ayuntamiento de Canarias, ¿no? El tercer ayuntamiento en persona y en presupuesto.
Fíjense que es todo lo contrario de lo que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, donde se entendieron a las primeras de cambio el PP y Coalición Canaria, ¿no? Y aquí, además, la parte de Coalición no tenía ninguna duda que esa era la dirección política que había que asumir. Y ahora, pues aquí en La Laguna ocurre todo lo contrario. Yo estoy muy de acuerdo en la estabilidad, en el argumento de la estabilidad. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que en minoría las cosas pueden torcerse en cualquier momento y es muy tentadora la situación de la inestabilidad. Cuando ocurre que se baila en la cuerda, el riesgo de caída es inevitable. Uh-huh.
Es cierto que es un pacto estable. Lo que pasa que es que hay un retroceso ahí de la importancia de Coalición Canaria y no es proporcional al número de concejales que tienen. 10 concejalías importantísimas todas para el PSOE, 4, alguna importante, pero no hay ninguna relevante para Coalición Canaria. Es como una entrega de Coalición Canaria al PSOE, ¿no?
Se puede interpretar así desde algún ángulo, pero en la administración de la gestión de esas concejalías está ahora el mérito, si es que lo va a haber, de saber hacerlo para prepararse para el futuro. Esto, a fin de cuentas, no es más que un paso hacia el próximo mandato, ¿no? Ya se verá qué capital acumula, qué capacidad de gestión puede persuadir a su electorado y al que no lo es. Y desde luego no se puede decir lo mismo quién va a salir ganando, desde luego que no, pero sí sirve para medir las fuerzas, medir sobre todo la iniciativa política y la capacidad de sostenerse y de mantenerse en un ámbito siempre complicado, ¿no?
Yo veo que el pacto, creo que el pacto es bueno para la ciudad, es bueno para La Laguna. Era muy difícil que el PSOE de Luis Geray gobernara apoyándose en no sé cómo se llama, en el Drago, creo que se sigue llamando, de Alberto Rodríguez, a pesar de que Rubens lo intentaba poner fácil, pero no, el pacto de izquierda era inviable, no había, no podían comulgar en intereses comunes, y es por la estabilidad de la ciudad, yo creo que es muy importante. Pero fíjate tú, yo tengo la sensación de que Coalición Canaria tiene que formar gente joven en este municipio importante, que de ahí han salido el Fide Alonso, Ana Orama, Fernando Clavijo, han salido insignes políticos de ATI y de Coalición Canaria, y que ahora mismo la cantera de Coalición Canaria en La Laguna estaba un poco floja y tenían que gobernar para ir cogiendo experiencia, y que han metido a 4 personas, yo no conozco a ninguna, con muy poco bagaje político, que necesitan curtirse en batalla de gobierno, ¿no? Y creo que Coalición Canaria ha cedido por eso. Es que no tienen ni hacienda, ni urbanismo, ni fiesta. Es decir, no tienen ninguna concejalía de las buenas.
Bueno, también eso les da chance para hacer lo que apuntabas, ¿no? Forjarse, trabajar bien la cantera y curtirse en aquellos menesteres municipalistas que son los que realmente importan para completar una buena gestión. Madera de líderes es lo que falta, ¿no? Y ahí tienen que buscarla. Esto es fruto de trabajo, de paciencia y de la cantera.
Hay un acuerdo de fondo, no vamos a saber todo lo que nos contaron, ayer no es toda la verdad, pero bueno, iremos viendo, ¿no? De momento nos quedamos con que es bueno para La Laguna, ¿no?
Creo que sí, y esa estabilidad hay que volver a subrayarla, ¿no? Porque yo creo que los municipios, las ciudades, iba a decir, los municipios necesitan esa estabilidad, necesitan saber que cualquier proyecto, que todos los programas que se elaboren, que las grandes iniciativas sean consensuadas y haya respaldo social. En este caso, pues, desde el punto de vista electoral lo tiene.
Así que nada, la mayoría de los habitantes, de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones están representadas en el gobierno, que eso también es importante, que la primera y la segunda fuerzas políticas, la mayoría de los laguneros han votado a la gente que los va a representar. Así que vamos a darle no 100 días, sino 4 años de a ver qué van a hacer y que sea por el bien del pueblo, que es lo que se pretende en la vida pública, en la política.
Lo peor sería lo contrario, es decir, supongamos que alcanzado el acuerdo, ahora meterse en lío, cuando digo lío me refiero a, en fin, chocar en posiciones, en política, en concepciones de los del modo de resolver los problemas, sería pues lo peor. Y ahí la Laguna saldría perdiendo y las partes políticas, las que han firmado este acuerdo, también, porque la política está necesitada de credibilidad y la credibilidad se gana con acciones, con actuaciones serias, rigurosa, bien concebida y bien materializada.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Que aunque no le vaya a tocar la lotería, que le toque toda la salud del mundo para este próximo año y que pase usted una feliz Nochebuena y una próspera Navidad.
Muchas gracias, Diego. Aprovecho para desear lo mismo a todos los oyentes que nos están siguiendo en estos momentos y sabiendo que además pues este ha sido un año para el medio, para Gente Radio, y que seguro proyecta más y mejores cosas para el año próximo.
Seguro que sí. Salvador, felicidades.
Felicidades, saludos.
Gente Radio, en Navidad. Navidad.
Bueno, pues ya son las 8 y 22 en Canarias, 9 y 22 en el resto del territorio nacional y ya están las bolitas de la Lotería Nacional cayendo una tras la otra sin solución de continuidad, a ver si tocan pronto premios. Yo no voy a verlas hasta esta tarde. Mi mujer me ha secuestrado todos los décimos, así que vamos a estar en la ausencia de noticias hasta las 4 o las 5, que igual pues tenemos una buena noticia. La buena noticia de las 8 y 23 es que tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Saúl Ramírez. Muy buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo te encuentras? Que se está acabando este año, iba a decir de mierda, pero ya lo digo, este año de mierda.
Pues esperando como tú que nos toque la lotería, que siempre hay que tener nuestra esperanza puesta en algo, y luego el año no ha sido el mejor para España ni para Europa, pero bueno, ni para el mundo realmente. Pero esperemos que el 2024 pueda tener alguna noticia agradable, que se dé complicado, por lo menos en el corto plazo.
Con que no haya volcanes ni incendios ya me doy por satisfecho, ¿sabes?
En Canarias, porque sí. Volcán activo tenemos en Islandia. Menos mal que no es el famoso volcán que tiene cráter, que por lo visto podía paralizar el tráfico europeo, porque sería también la Mar del Cordero. Pues sí, excepto. Porque no nos toque un volcán en Canarias, que tengamos incendios y nos invada Marruecos, creo que nos damos con un canto los dientes en 2024.
Pues sí. Oye, escúchame, estaba hablando esta mañana con alguien, esta mañana estaba hablando y ayer por la tarde, y me he metido en un charco que no debería haberme metido, pero bueno, he dado datos de la evolución del suicidio en España del 1985 hasta el 2021 y además datos que están publicados en el Instituto Nacional de Estadística y que son públicos, notorios e incluso tienen segmentado franja horaria, sexo, condición laboral, situación personal y hay un montón de datos que no solamente en este tema del suicidio sino en otros análisis sociológicos que se hacen en este país con dinero público que o no quieren ver los datos y los análisis que se hacen o son tan incómodos que es mejor no tocarlos, ¿eh?
Yo creo que es lo segundo. Evidentemente, quienes realizan ese tipo de encuestas y de estadísticas y hacen análisis sesudo y un poquito serio, con un poquito de rigurosidad de los datos, se ven claramente sesgos. El primero de todos es que el grupo de riesgo, y eso lo dicen todos los estudios, principal a la hora de suicidarse son los hombres entre 40 y 64 años. Sí. Es decir, esto es algo que se puede intentar ocultar, que se puede maquillar, pero en realidad casi siempre es cabezuda. El 38% total de los casos de suicidio en España son cometidos por hombres entre 40 y 64 años. A partir de aquí, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Y además, por desgracia, sigue subiendo. Con respecto al año anterior, más del 5%. Prácticamente se dice que se suicida en España una persona cada 4 o 5 horas. Es decir, es un drama.
Hombre, hombres entre 40 y 65 años. ¿Este año?
Sí.
¿Mil?
Sí. El 38%.
Yo no quiero insistir. No quiero insistir mucho en el tema porque yo es que me sorprendió. Este miércoles aparecieron dos cadáveres en el norte de la isla de Tenerife y resulta que por mano del diablo me entero de que no solamente dos, sino han sido tres. Y además tres hombres entre 40 y 65 años, los tres muertos por suicidio. Y entonces, por la curiosidad, digo, ¿y estos datos los manejará alguien? Pum, 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 y me voy. Y es que los datos están publicados.
Sí, no es... Lo que pasa es que están sesgados, porque al final lo que intentan es, evidentemente, o por lo menos esa es la excusa oficial, intentan no generar alerta y alarma, y intentan no generar comportamientos repetitivos. Pero lo triste, lo ciertamente palpable, es que no solo no van en decrecimiento, sino que siguen creciendo el número de suicidios en España, de manera alarmante, me parece a mí, desde luego, y esa es la gran, yo creo, asignatura pendiente de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es precisamente el tratamiento de las enfermedades mentales.
Y tanto. Y no solo entre adolescentes, que es muy significativo el incremento, que adolescente también. En la misma estadística se ve claramente que también un incremento enorme.
Sí, hay un incremento porcentuales. Pero
ese sí se analiza.
Los absolutos,
ese sí les preocupa y ese sí le ponen atención. Y el otro está al lado. El de los adolescentes está a la derecha y el otro está a la izquierda. Es decir, el que ve uno ve el otro.
El hombre blanco de mediana edad tiene que pagar los delitos cometidos contra el resto de la sociedad a lo largo de los siglos. Y evidentemente el hombre blanco de mediana edad, entre 40 y 64 años, que es el que más está suicidando, no es para ellos un grupo de riesgo, sino es una minoría a proteger. Es así. Esto es ideario woke, es lo que se está viendo a nivel mundial, y bueno, ya veremos las consecuencias. En esto y en muchas otras cosas.
Es que esa es la extrapolación, que es que las estadísticas no solamente son estas que estamos comentando hoy.
No.
Hay un montón.
De escolar,
montones de cosas.
Pérdida de poder adquisitivo, de un montón de estadísticas a nivel socioeconómico que deja claro que si alguien está sufriendo, o que si hay un grupo que está sufriendo en su calidad de vida y que está bajando enteros en su calidad de vida, es el hombre blanco entre 40 y 64 años.
Y no solo en España, en toda Europa.
No, mundial. No me refiero a...
No he visto datos mundiales, he estado viendo, curioseando datos de la Unión Europea.
Hay un libro que se llama Hombres, que está hecho por un economista de la Universidad de Harvard, que precisamente él está preocupado porque tiene tres hijos. Entonces comenta como en el prólogo del libro que ha tomado conciencia de cuál es la situación real y cuáles son los grupos que realmente, las minorías que realmente están siendo maltratadas por las políticas públicas y por las decisiones que se están tomando por los decisores públicos, y sin entrar en la disputa ni entrar en confrontaciones ideológicas, lo que deja claro los datos duros, los datos, insisto, tratados con rigurosidad, es que el colectivo que más ha perdido a nivel de poder adquisitivo, que más está sufriendo casos de depresión severa con suicidios, con autolesiones, es el de hombres blancos de 40 a 64 años. Evidentemente, insisto, debe ser que tenemos, porque por
estás ahí metido.
Y sí, estoy metido en ese grupo de edad. Tenemos que espiar los pecados del pasado de nuestros homólogos, pero nos toca a nosotros pagarlos. Don Diego, esto parece que es así. Y insisto, además, no se está poniendo el foco. Cuando se habla de las políticas de igualdad, a las que yo siempre he apoyado, como usted bien sabe, la política de igualdad, insisto, lo que quiere dar son los mismos derechos, las mismas oportunidades, pero no se está poniendo el foco en la realidad. La famosa rotura del techo de cristal, que yo abogo porque, por supuesto, los mejores, sean del sexo que sean, ocupen los mejores puestos, pues pierden cierta perspectiva con lo que está pasando realmente. Y bajo bambalinas, otra de las bambalinas, mejor dicho, lo que se está produciendo es que en las universidades y en las facultades cada vez mayor es el número de mujeres, que me parece bien, pero que resulta que hoy el grupo que tiene mayor problema para alcanzar una cualificación, y que eso va a suponer, evidentemente, en el medio y largo plazo, una pérdida de poder de empleabilidad y de tener ratios de ingresos altos, va a ser el de los hombres. Esto es así. Insisto, son datos. Es que los datos no se discuten, solo se tienen que comprobar. Y las estadísticas, las encuestas, lo dejan muy claro.
Pues bueno, vamos a dar un repasito a lo que ha pasado este año, pero desde el punto de vista de hoy, 22 de diciembre. Porque la conclusión es que se reúne Feijóo y Sánchez. ¿Y de qué van a hablar? De los temas que nos preocupan.
No van a hablar de nada, don Diego, porque realmente si usted quiere reunirse con alguien y lo primero que hace es insultarle en la copa previa que ha habido con la prensa en su institución, pues no parece que sea el mejor caldo de cultivo para que se llegue a acuerdos. Y por desgracia, evidentemente, hoy los dos líderes de los principales partidos, el presidente del gobierno como líder del Partido Socialista y presidente del gobierno de España, y el señor Feijóo como líder del principal partido a nivel de votos del país, que es el Partido Popular, pues tienen una distancia sideral entre ellos, y yo creo que desde luego la reunión de hoy es básicamente postureo. Es para que uno quede como que ha llamado al presidente o al líder de la oposición para intentar llegar a unos acuerdos, y el otro para que no parezca, como le pasó al señor Rivera, que no acude la llamada del presidente del gobierno por aquello del cargo institucional de representación de todos los españoles. Pero la realidad es que encima de la mesa, a pesar de las agendas que han puesto y de las órdenes del día, solo van a alcanzar un acuerdo que ya está tomado, que es el de la modificación de la Constitución para eliminar una palabra que desde luego debería ser eliminada hace mucho tiempo, un término que debería ser eliminado hace mucho tiempo, y poner el foco en eso. Pero lo que es lo que afecta al conjunto de la sociedad, como puede ser la reforma del Consejo General del Poder Judicial y otro tipo de temas que están encima de la mesa y que quedan pendientes, y que Europa ya ha puesto también el foco sobre ello, no va a llegar a ningún acuerdo.
¿Ni acercamiento de postura, Saúl?
No, es que están tan... cuando uno habla, y yo he hablado con personas de los dos partidos que están en Madrid y que están, bueno, pues como más en el Partido de los Diputados, que ahí es donde se puede ver la pulsión, están tan distantes, tan alejados en posturas que ya se llega incluso, yo diría, que a la repulsa personal. Es decir, ya están en esa situación en la que se vivía con Rajoy y Sánchez en la última etapa, el del no es no, que incluso estaban incómodos en la misma habitación. Entonces, en este caso no es postureo. En otras cosas que sí que yo viví, que todo el mundo sabe, que aunque luego el teatro que es el hemiciclo, luego cuando se gritan las cámaras, los miembros de las distintas comisiones pues tienen buena relación entre ellos, gente del Partido Popular y del Partido Socialista, se le hablan incluso con amistad. Pero en este caso es que el trato personal que hoy en día tiene el señor Feijóo y el señor Sánchez es inexistente, es prácticamente de repulsa, no se aguanta, no se soportan. Entonces es una enemistad clara, manifiesta, y es prácticamente así imposible llegar a ninguna gente cordial, ningún acuerdo entre ellos. Que en el largo del 2024 puedan haber algún acercamiento entre equipos de los dos partidos, seguro, porque al final la política es eso, llegar a acuerdos, es el arte del entendimiento, de hacer posible lo imposible. Pero entre las dos personas que lideran estas dos organizaciones, o sea, insisto, es tal el no diría odio, pero sí enemistad que se tienen, que es totalmente imposible que puedan llegar a un acuerdo hoy, salvo lo que ya está acordado, que es la modificación del artículo 45 de la Constitución para eliminar el término de discapacitado.
Bueno, pues ya tenemos un punto de encuentro, y a ver si a partir de ese punto de encuentro podemos ir acercando posturas, porque este país necesita grandes pactos de gobierno, grandes pactos de Estado, que eviten el irnos a los extremos, que yo creo que Sánchez está huyendo de eso, ¿eh?
No sé si se está yendo de eso, don Diego.
Pero se está dando cuenta que tiene el costo electoral, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que es verdad que también es lo que le ha permitido mantenerse en el poder. Es decir, él se está apoyando en lo mismo que se apoyó en el 33, el señor Azaña, con el mismo argumento, además, evitar que lleguen los fascistas al poder. Eso sí, fascista es todo aquel que está a su derecha, que evidentemente es todo el espectro electoral, salvo el Partido Socialista y las coaliciones, las mareas y toda esta amalgama que se metió en Sumar y ahora ya se separan. Y cada uno va por su cuenta, ¿no? Pero es el mismo argumento. A uno no le gusta la historia de España y tiene la molestia de coger un par de libros o si no, irse al diario de sesiones del Congreso, que es público para cualquier ciudadano español. Puede meterse a ver las declaraciones que había en el Congreso en el 33 por Indalecio Prieto, por Largo Caballero, por Manuel Azaña, por José María Gil Robles. Es decir, aquellos personajes de esa época, se ve que el argumento es el mismo. Es decir, el Partido Socialista en aquel momento, aunque pactaba con el republicanismo de Azaña, realmente ese Partido Socialista era revolucionario, no quería la democracia, era el mal menor, pero realmente lo que querían era hacer la revolución. Pero el argumento que utilizaba Azaña y los republicanos era básicamente frenar el fascismo. Pero es que el fascismo era todo, la FEDA era fascista para ellos, y la FEDA, hay que recordar, que era un partido, bueno, pues conservador, evidentemente, y más bien catolicismo. O sea, estaba haciendo una defensa del catolicismo, viendo que estaba siendo maltratado por los distintos movimientos anarquistas, socialistas y comunistas. Pero en ningún caso eran falangistas ni fascistas, no tenían nada que ver ni con Mussolini, ni con Hitler, ni nada que se les... Entonces, el argumento es el mismo. Se está utilizando el mismo argumento por parte de este Partido Socialista. Yo he hablado con compañeros del Congreso que son, de verdad, moderados del Partido Socialista, gente muy inteligente, gente formada. Y el argumento que me dan, que se lo creen además, es que hay que evitar a toda costa que Vox esté en las instituciones y que el PP llegue a las instituciones. Pero con el mismo argumento, hay que evitar que el fascismo llegue a las instituciones. Perfecto, pero es que en España no hay ningún partido fascista. Es que no hay ningún partido falangista en España. Hoy no existe ningún partido fascista en España. Entonces, este argumento que se utiliza básicamente para desprestigiar al adversario, evitar que pueda llegar al poder, y como pasa, como decía Brás, o de piedra filosofal para hacer cualquier cosa, como pactar con EH Bildu para darle la alcaldía en Pamplona, y ya veremos lo que sucede a lo largo del 2024 en las elecciones vascas, es lo que hace de verdad que uno no sea optimista con el futuro de este país a corto plazo. A mí me gustaría de verdad que el presidente del gobierno, que al final es el presidente del gobierno de todos los españoles, huyera realmente de los extremos. Y él, que tiene la responsabilidad de gobernar, también tiene la responsabilidad de buscar los acuerdos. Porque al señor Feijóo se le puede afear muchas cosas, muchísimas. Pero la que no se le puede poner encima de la mesa como carga suya es el llevar la responsabilidad de buscar los acuerdos, porque eso es prerrogativa del presidente del gobierno en este caso.
Pues cortito y al pie, don Saúl. ¿Le parece buena idea el tema de que el señor Rueda, presidente de la Junta de Galicia, ya el catalanismo, ya sabe, plurilingüe, sí, tiene que hablar en catalán, la Junta de Galicia, haya adelantado las elecciones a carnavales y la ponga el 18 de febrero, adelantándose a todas las que se nos presentan para el año que viene, que no son pocas?
Yo creo que es lo que ha intentado diferenciarse del resto, precisamente, de las elecciones. Históricamente siempre han coincidido con las vascas, pero es verdad que estas elecciones vascas van a ser unas elecciones marcadas por varios elementos. El primero de ellos es la posibilidad real de que el Partido Nacionalista Vasco, por primera vez en 40 años, salvo el famoso pacto por el que le dieron a Patxi López en la Lendakaritza con el apoyo del PP, esos 4 añitos, pierda el poder. Y eso es algo muy importante, porque si el PNV queda primera fuerza política, pero EH Bildu, junto con el Partido Socialista Suma, se va a tener que retratar el Partido Socialista con quién realmente quiere pactar. Si quiere pactar con EH Bildu, porque es un partido teóricamente de su espectro ideológico, más cercano a su espectro ideológico, o si bien hace lo que ha hecho históricamente, que es apoyar al PNV por aquello de ser posibilista. Por lo tanto, es unas elecciones que están bastante controvertidas y bastante disputadas esta vez. Y yo creo que el presidente de la Xunta de Galicia lo que ha preferido es salir de ese foco y dejar a Galicia solo en el centro del tablero. De tal forma que la campaña ya no es una campaña de ámbito nacional, sino que es una campaña centrada exclusivamente en Galicia, y ahí sabe que él tiene las de ganar. No nos olvidemos que en Galicia, salvo un momento muy pequeñito donde gobernó el Partido Socialista con el apoyo del BNG y el resto de los minoritarios, y le eliminaron porque no sacó el Partido Popular en esas elecciones la mayoría absoluta. Pero tradicionalmente en Galicia quien gobierna es el Partido Popular desde los últimos casi prácticamente 40 años.
¿Un acierto entonces adelantar las elecciones el 18 de febrero?
Desde mi punto de vista sí, sobre todo porque en 2024 vamos a seguir en la confrontación política de ámbito nacional, y yo creo que lo que ha intentado es huir precisamente de que esas elecciones converjan confluyan con las elecciones vascas y otras elecciones que se van a dar, las europeas, a lo largo de 2024, y que la política, la discusión política, mejor dicho, no sea del ámbito nacional, no se hable de amnistía, no se hable de la independencia de Cataluña, no se hable del posible referéndum, sino que se hable de Galicia. Yo creo que ahí él considera, y sus estrategas consideran, y si se habla de Galicia, el Partido Popular y él mismo tiene las mayores posibilidades de revalidar esa mayoría absoluta.
Pues nada, ¿qué le digo, don Saúl? Que pase usted una noche buena, feliz, en compañía de los seres queridos, y que Papá Noel le traiga todo lo que usted le pida.
Se intentará y espero que sí. Me he portado bien este año, con lo cual, lo digo, espero que me traiga Papá Noel lo que les pida, que realmente es poca cosa, ¿eh? Yo a Papá Noel le pido seguir con mi familia como estoy y que tengamos todos salud. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengan una maravillosa noche buena. Y una feliz Navidad.
Felicidades, Saúl. Hasta la semana que viene.
Igualmente. Un abrazo muy fuerte, Diego.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues la Lotería de Navidad ha sacado el primer quinto premio. Se me ha ido el número ahora mismo. 54.274, primer quinto premio de la Lotería de Navidad. Así que si alguno tiene ese numerito, es bonito el número, ¿eh? 54.274. Nos van a seguir saliendo hasta la 1, por ahí, vamos a tener numeritos de Navidad. Ana Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego.
Esto da capacidad nutricional cuando te toca la lotería, ¿eh?
Yo no tengo ningún décimo.
Qué suerte.
No, los compra mi padre y entonces yo por ahí estoy cubierta.
A mí me pasa algo parecido. Esta mañana desayunando, que además desayuno ya maravillosamente porque le he puesto el pavo al 90% de carne.
Como debe ser.
Sale un poquito más caro, pero es que el sabor es diferente. Lo único que se separa peor la loncha. Sí. Se pegan ahí más.
Porque
pero,
ya debes subir... O otro pasito más, que es comprarlo fresco al corte.
Ese, fresco al corte. Es que se me pega una loncha con otra. Se me pega una loncha con otra. El que viene envasado en tal, vienen doblados y se separan mejor. Pero ya le pongo menos mantequilla al pan.
Bien.
Que está muy rica, pero...
Pero la mantequilla.
Y pavo.
Tú te la puedes permitir, ¿eh? La mantequilla no es mala, ¿eh?
No, a mí me viene muy bien. Además, hago una digestión fantástica. Yo en la mantequilla nunca me he sentado mal.
No te tienen por qué sentar mal. Normalmente los alimentos que peor sientan, más flatulencia y demás, contrariamente a lo que se piensa, son los vegetales, porque son los que fermentan.
Vaya. Yo ahora estoy cenando todas las noches, que me enseñó un programa de televisión. Me dijo el persimón, el caqui de toda la vida, con aceite de oliva y un poquito de pimienta.
¡Ay, yo no he probado!
¡Espectacular!
¡Ay, que yo no he probado eso!
¡Espectacular! Y llevo una semana comiéndolo. Un caqui en lámina.
Sí.
En lámina, que esté un poquito maduro, que no esté muy duro.
Sí.
Aceite de oliva bueno. Bueno, aceite de oliva del de 7 euros el
litro.
No tiene que ser excepcionalmente bueno, sino no del malo. Y pimienta.
Pues kaki en mi casa hay desde que comienza la temporada hasta que termina, con lo cual esta noche cae uno.
Lo vas a flipar.
Te voy a escribir.
Tú vas a flipar. Yo lo probé, pues lo vi en la televisión y digo, bueno, no en TikTok, que a veces también en TikTok salen cosas curiosas. Cena, pero todas las noches, y después un yogur natural.
Muy bien. Te voy a mandar foto para que me creas.
Del kaki con aceite y...
Claro que sí, lo vas a ver.
Detrás tuya viene Benito y vamos a hacer un intento de hacer un menú navideño canario que no haya que gastarse muchísimo dinero. Y que no sé si va a tener un valor nutricional.
Es que yo no sé por qué Benito no ha quedado conmigo para esto. Mira, me escribe y nos escribimos, pero para esto no me ha escrito.
Porque a él le gustan mucho cosas que no son de todo nutricionales.
Yo
pero
sé que yo lo veo en sus fotos de Instagram.
Pues nada, vendrá después. Pero vamos a hablar hoy de un tema que se nos quedó la semana pasada pendiente, no, pero sí lo sacamos a la luz la semana pasada y como nos comprometimos a tratarlo en el programa de hoy.
Sí, exactamente. Vamos a hablar de la desnutrición en los hospitales.
Que hace una semana lo comentábamos con una noticia muy alarmante, que muchísimas personas llegaban a los hospitales y detectaban una desnutrición alarmante, ¿no? Y porcentualmente muy elevada.
Bueno, eso cuando se detecta.
Sí,
que este es el problema.
Que
el problema es ese. Ese es el problema. Una persona... ¿De qué estamos hablando cuando decimos que un paciente está desnutrido? Porque llama mucho la atención el hecho de estar desnutrido aquí en España. Pues es un estado en el que por no comer lo suficiente o no comer determinados nutrientes de forma mantenida, nuestro cuerpo cambia su composición corporal. Pierde masa grasa, pierde músculo, y esto hace que los pacientes tengan un peor pronóstico para la enfermedad.
Pero bueno, a veces eso que dices que es un desconocimiento importante. Yo cuando veo a una persona delgada pienso que está desnutrida y no tiene por qué.
No, en absoluto, para nada. Puede estar desnutrido
uno grueso.
Sí.
Es importante, no pensemos eso, que la desnutrición va paralela directamente proporcional a los kilos que uno tenga.
Efectivamente.
¿A cuántas personas, a cuántos enfermos puede llegar a afectar esto de la desnutrición?
Pues aunque parezca mentira, entre el 25 y el 30% de las personas que ingresan a día de hoy están desnutridos.
Siglo XXI, año 2023.
Sí. Un porcentaje que sube por encima del 30% en los mayores de 70 años. Y del 40% si estamos hablando de residencias sociosanitarias.
¿Y la desnutrición afecta a algunas enfermedades, o especialmente a alguna, o simplemente, o puede incluso llegar a provocar enfermedades?
Cualquier enfermedad puede provocar desnutrición, pero se da sobre todo en pacientes oncológicos, por efecto del propio tumor o de los tratamientos, en pacientes con problemas digestivos que les provoquen problemas para tragar o que tengan una mala absorción de los nutrientes, personas que tienen un alto consumo energético, como los enfermos de fibrosis quística, y se ha visto mucho, y lo vas a recordar ahora, en pandemia con los enfermos que ingresaban en la UCI con COVID, que a los 10 días habían perdido 10 kilos de peso, sobre todo de masa muscular. Y esto se produce porque existe una inflamación provocada por el COVID o por un traumatismo o por otras causas, como las enfermedades que te he comentado, y hace que el cuerpo se defienda. y literalmente se coma el músculo para producir energía y que permita llevar glucosa al cerebro y a los órganos vitales. Y esto que comentamos que sería un mecanismo de defensa del organismo, al final se convierte en una condena para el paciente, que ya no solamente aumenta su estancia en el hospital, sino que va a tener más infecciones y otras complicaciones.
Sí, porque la desnutrición es evidente que nos genera menos defensa. Pero cuando una persona entra en un hospital, ¿se le evalúa dentro del protocolo de ingreso su grado de desnutrición?
Pues se debería hacer así de manera cotidiana, pero se hace de forma irregular.
¿Cuando hay alarma? ¿Cuando hay síntomas?
El cribado nutricional es tan sencillo, Diego, que consiste en realizar unas preguntas al paciente para ver si ha perdido peso de forma involuntaria. Empezando por esa pregunta, ya se podría clasificar. Y así se detecta quién tiene más riesgo para hacerle luego una valoración nutricional completa. Y si es necesario, poner un tratamiento. Hay que pesar y hay que tallar al paciente, que muchas veces es lo que falla en los hospitales. No se suele hacer.
¿Y la evaluación es cara? ¿O se podría hacer de manera, como estás diciendo, prácticamente con un cuestionario?
Para nada. Yo la hago a todos mis pacientes según entran a la consulta. La valoración te va a permitir saber la composición corporal, cuánto músculo, cuánta grasa tiene, y se puede hacer de muchas técnicas, desde la simple medida de la circunferencia del brazo, de la pantorrilla, de los pliegues subcutáneos, a una bioimpedancia, que es la técnica que yo utilizo, en el que a través de conductividad de los tejidos se hace la composición corporal o se ve qué porcentaje tiene de agua, de grasa, y es muy importante en este caso la hidratación, claro. Y en pacientes que ya han pasado por un TAC, más sencillo que eso, no lo hay.
¿Con un TAC se ve el grado de desnutrición?
Se ve, exactamente. A través de la prueba, es una prueba de las número uno.
Pero la bioimpedancia no es cara.
Es una báscula.
¿Y eso funciona de verdad? Es decir, el tema de que te pelean la conductividad de la mano, del pie, porque a veces yo digo, ¿esto es ciencia ficción o me están engañando? Dice, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje... Digo, ¿cómo lo ha hecho si no me ha tocado?
Porque funciona por conductividad de los tejidos. Tú pones los pies y las manos en unas plaquitas y a través de una corriente eléctrica lo que se hace es sacar unos porcentajes, porque el agua, el músculo, la grasa conducen
conductividad
de una...
diferente.
Efectivamente. ¿Cuál es la fiabilidad? A ese precio, estamos hablando de máquinas que no son tampoco baratas, estamos hablando de 8.000, 10.000 euros por una báscula en condiciones, es bastante fiable. Luego hay otros que, por supuesto, superan en fiabilidad, pero también en precio. Con lo cual, yo pienso que simplemente para conocer el estado de desnutrición con esto que yo te comento y con la pregunta... Fíjate, con la pregunta ya empezaríamos.
¿Y por qué llegan a un hospital con desnutrición personas que normalmente ya tienen enfermedades crónicas o tienen tratamientos médicos, ¿no?
Bueno,
es como llegar diabético sin saberlo, ¿no? Es decir, ¿y usted cómo sabe? ¿No sabe usted que es diabético si está enfermito? ¿No le han hecho usted una prueba de azúcar? Con lo fácil que me estás diciendo que...
Sí, porque hay que mirar por dentro al paciente y hacer una buena historia clínica, porque hay enfermos, lo que comentábamos hace un ratito, que eran obesos antes y aunque hayan perdido 10 kilos, que siguen estando obesos, el perder un 10% de peso, que eso ya es brutal, aumenta el riesgo de tener complicaciones. Pero claro, uno lo ve así gordito y dice, como dices tú, pues...
Está gordito, no está desnutrido.
Porque aunque simplemente a tu vista parece que sobran kilos, muchas enfermedades crónicas provocan desnutrición partiendo desde la obesidad.
Bueno, me estabas diciendo aquí una preguntita que me apuntaste el otro día que no la había entendido yo y ahora sí. Te la voy a preguntar. Cuando dice que en qué se deben fijar los cuidadores de estos enfermos, ¿te refieres a los cuidadores, personas que están alrededor o los profesionales de la medicina?
Yo siempre parto de los que están alrededor, porque los que están en la medicina, los profesionales de la medicina, tienen a muchos que cuidar y a veces... Pues,
personas que están alrededor de la...
Personas que, los familiares, pues por supuesto en la pérdida de peso involuntaria. Pero muchas veces la desnutrición se mezcla con la pérdida de funcionalidad. Perdemos masa muscular y además perdemos esa capacidad funcional de hacer cosas de la vida cotidiana. Por lo tanto, el cuidador debe fijarse en la fuerza de agarre de las manos de la persona enferma. Hay que observar cómo se levantan, cómo caminan, cómo se sientan, porque como se va perdiendo esa funcionalidad, aquí el ojo del cuidador es salvador.
Importante. Bueno, ¿y qué problemas se puede añadir por la desnutrición a una enfermedad común o una enfermedad crónica?
Bueno, las personas desnutridas respecto a las no desnutridas, con el mismo diagnóstico, aumentan la estancia en el hospital de 2 a 3 días de media.
Pues eso es dinero.
Claro, porque generalmente tienen más complicaciones. Y si le han operado, es más probable que la sutura no pegue adecuadamente, es más probable que tengan infecciones, por ejemplo, infecciones de orina, enfermedades respiratorias. Se trata también, bueno, es que además estas personas tienen el riesgo de volver al hospital en menos de un mes otra vez.
Bueno, pues está claro que esto es para tomárselo en serio, porque los costes indirectos, lo que supone ese sobrecoste a la salud pública, es importante. Un día de hospitalización de más es... Y sobre todo con la cantidad de listas de esperas provocadas a veces por la falta de camas de hospitalización.
Así es, yo no soy experta, no tengo los datos para darte números, pero, por supuesto, aumenta mucho los costes sanitarios. Por eso debe ser una política de todos.
De todos y de las personas que estamos cerca. Insisto en una cosa que es importante. La nutrición no tiene que ver nada con los kilos. Pero ¿hay algún síntoma aparte de que tú veas a ti, leyendas urbanas? Que si la piel, el color de la piel, el color de los ojos... algo que nos pueda llamar atención, que a que una persona coma no esté bien nutrida.
Claro que sí.
Aparte de preguntas, es decir, tú es que yo veo gente gruesita, por ejemplo, los que tienen las chapitas rosas, y digo, está feliz y contento y está... ¿Es correcto?
El color
de la piel,
Para empezar, una persona, como dices tú, que está con un sobrepeso, además un sobrepeso un poquito ya elevado, ahí esta persona ya no está saludable. Ya hay que hacerle el cribado. Simplemente por eso. Pero sí es verdad que... hay un refrán, el refranero español, que bueno es, ¿verdad? La cara es el espejo del alma y es el espejo del estado nutricional también. Tú puedes ver muy fácilmente si una persona tiene anemia, enseguida se ve en el color de las mucosas. Por ejemplo, ¿tú no te acuerdas cuando eras pequeño?
El color del moco.
El color que te ibas al médico y te miraba los ojos, te miraba las encías para ver. Y con esa prueba estaba mirando a ver si tú tenías el hierro en su sitio. Fíjate qué cosa.
Y si estabas bien de defensa.
Sí. Pero eso lo hacían los antiguos.
El sistema inmunitario, es verdad, sí. Que te miraban el ojo y dices, tiene esta anemia, porque tiene el ojo poco rojo.
Sí.
Tiene llaguitas por aquí, no sé.
Hay profesionales muy buenos, por supuesto, hay profesionales muy vocacionales y también hay muchos profesionales que no se levantan y no te miran. Solamente se dedican a redactar y a escribir.
Hace mucho tiempo que los médicos de familia, los médicos de cabecera, no te meten una tocadita. ¿Verdad? Pero hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Ni te ocultan, ni te bajan el párpado, nada.
Esas cosas que se hacían...
ordenador.
Soy de ordenador, todo. Pero yo creo que también es porque, desgraciadamente, tienen tan poco tiempo para cada paciente que finalmente ellos se van adaptando también, ¿no? O sea, no sé a quién echar la culpa.
Al sistema, siempre.
Efectivamente.
Al sistema.
Ahí vamos.
Bueno, ¿y cómo se trata finalmente a los pacientes desnutridos desde un punto de vista dietético?
Lo más sencillo, y qué te voy a decir yo, es ajustar la dieta. Si tiene una enfermedad digestiva, poner una dieta apropiada. O si tiene dificultad para tragar, una dieta triturada o una de fácil masticación, pero enriquecida en proteínas para que no siga perdiendo peso. El siguiente escalón serían los suplementos nutricionales orales, tipo batido, para suplementar la dieta habitual, que antes era deficitaria. Y si no conseguimos el 60% de los requerimientos nutricionales, habría que pasar una nutrición artificial por sonda, bien nasogástrica o directamente en el estómago nasoenteral. Y si el tubo digestivo no funciona bien, ya se tendría que dar la nutrición por vena.
Bueno, pues Ana, ¿qué te digo? Que estemos pendientes de lo que comemos, siempre es importante, y más en esta época.
Por supuesto.
Que no por comer mucho estamos uno mejor nutrido.
Claro,
ni por comer poco está peor nutrido. Simplemente hay que comer lo que uno debe comer.
A mí me gusta siempre hacer referencia que nos deberíamos fijar un poquito más en nuestros abuelos, en el que en estos momentos buscaban lo mejor, porque no lo había de manera cotidiana, pero ellos buscaban lo mejor y no lo que podamos comprar ya hecho, lo rápido, lo que está de moda, porque eso es lo que nos va a mantener sanos.
Yo te digo lo que tengo preparado, lo tengo en la cabeza, tengo varias cosas, ¿no? Pero tengo una que tengo muchas ganas de hacer, porque a mí me gusta hacer prácticas y experimentos en la cocina. Entonces mezclo cosas, ¿no? Y vi una hace poco tiempo unas piernas de cordero muy baratas. Estaban de oferta y compré tres. Claro. Y estaban congeladas ya, no había que congelarlas. Descongelé una, me la comí, estaba buenísima, simplemente con sal en el horno. Y ahora voy a hacer una que no tiene... Te lo voy a decir para que me eche la bronca.
A ver.
La voy a embadurnar de manteca de cerdo ibérico, que la, sí. Que grasa, no tocino, sino manteca.
Sí.
Y le voy a poner romero y sal.
Muy bien. ¿Y por qué
la voy a meter en un aluminio? Bronca. Por la manteca de cerdo.
Bueno, te voy a dejar,
¿al horno?
Te voy a dejar la conciencia tranquila. Tú sabes que para que la biodisponibilidad de la proteína, o mejor dicho, para que se absorba mejor la proteína, vamos a hablarlo más llano, sea mejor en presencia de una grasa, ocurre.
Sí, ¿no?
Con lo cual...
Va a estar bueno.
Va a estar bueno. Culinariamente va a estar de cine.
La voy a envolver en un papel de albal, este de toda la vida, el papel de aluminio y no papel de horno.
Sí.
Y la voy a meter a baja temperatura durante una hora.
Y yo conozco el grupo familiar y estáis todos en su punto, con lo cual...
¿Verdad? ¿No? Bueno, hay uno que se está pasando, pues justamente el que estudia medicina, porque la ansiedad le da por comer. Y como está estudiando mucho el pobre...
Ay,
pero se cuida mucho. En cuanto ve que tiene unos kilos de más, se pone... Pasa que estoy convenciéndolo de que no hay que hacer dieta, sino que hay que adecuar la dieta de todos los días.
Exactamente.
Y esos puntitos de ansiedad, pues si un día te tomas una tableta de chocolate entera, un paquete de galletas Oreo entera, pues al día siguiente no.
Hombre, tanto como entera, ahí hay que utilizar otras herramientas.
Cuando tiene que estudiar mucho, hay unos que toman mucho café, toman mucho dulce.
Sí, pues claro, pues ahí hay que cambiar la táctica.
Los caquis con aceite y pimienta, que eso debe estar...
Esta noche...
De nutrición debe estar...
Diego, prometido.
Te va a sorprender. Bueno, pues vamos a poner un villancico, que ya son las 9 de la mañana y la primera pausa musical se nos está demorando. Así que villancicos, nos estamos haciendo una selección musical navideña de cosas un poquito tacatán. Y vamos a disfrutar de La Oreja de Van Gogh, que canta Blanca Navidad y lo canta maravillosamente. Así que se lo dejamos con La Oreja de Van Gogh. Bueno, pues a las 9 y 10 de la mañana vamos a compartir con ustedes una noticia que nos aporta CaixaBank, porque Alicia Martinón ha obtenido el premio de Empresarias con Estrellas de CaixaBank Hotels and Tourism en Canarias. CaixaBank ha otorgado este reconocimiento por su trayectoria empresarial en Canarias en el marco de la sexta edición de los premios CaixaBank Hotels and Tourism, que la entidad reconoce y concede a nivel nacional. A título de empresa estrella, este año los galardones celebrados en una edición especial que reconoce a las mujeres directivas del sector hotelero y del alojamiento por su carrera profesional y el liderazgo de proyectos que contribuyen a la mejor oferta turística. La CEO del grupo Grumasa Martinón ha recibido este reconocimiento de CaixaBank por la trayectoria de la compañía de carácter familiar, que ha venido realizando una apuesta firme por la innovación, la tecnología en cada uno de sus proyectos a lo largo de los años, con presencia en España, en México y en República Dominicana. La directora territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Alfonso, ha explicado que esta edición especial de los premios ha recibido un apoyo importantísimo. Tiene como objeto este premio homenajear y reconocer el recorrido empresarial de las premiadas y su aportación en un sector clave para la economía. Además, ha añadido que esta iniciativa, la entidad reafirma su compromiso con el sector y a su vez con la diversidad y el refuerzo del rol de las mujeres en las empresas. Por su parte, Alicia Martinón ha mostrado su agradecimiento CaixaBank por este galardón en un año especialmente importante para este grupo empresarial que celebra su 50 aniversario, por lo que este premio viene a ser también un homenaje a mi padre y fundador, que intentaba con cada proyecto fuese sostenible, que con el entorno, así como los países en los que la compañía hacía su incursión con la mirada puesta siempre en el futuro, ha destacado la señora Martino. La empresaria también ha querido expresar su gratitud a todo el equipo humano que trabaja con el grupo y a todos los huéspedes y socios que han confiado en el grupo Grumasa Martinón en los últimos 50 años de su trayectoria. El próximo 24 de enero, CaixaBank Hotels and Tourism reunirá a todas las premiadas de esta edición en un acto en el stand que la entidad financiera tendrá en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebrará en Madrid. Es una información que nos aporta CaixaBank. Pues nada, ya tenemos aquí sentado al protagonista de esta sección ya consolidada en este programa, Zafra Gilorio. Benito Regalado, muy buenos días.
Coprotagonista siempre a tu lado y
a tu lado un programa de televisión. Esto se llama Las Mañanas de Gente Radio.
Sí, señor, pero soy coprotagonista con ustedes dos, con José y contigo, y con los invitados que hoy no tenemos.
Hoy no tenemos para qué, si ya bastante tenemos contigo y conmigo, que vamos a dar jueguito hoy.
Sí, porque hoy va a ser un programa un poco de las fechas que estamos viviendo.
Bastantes invitados tuvimos el sábado pasado en el Mercadillo del Agricultor de Tenerife, de Tacoronte, que nos pegamos un programa precioso a repetir,
Intenso, sí. Ha sido un programa muy intenso.
Que sepas que me he comido las 5 kilos de papa que compré en el mercado. ¿Te lo quieres creer?
Tanto me lo
que creo. Hoy es viernes, chacho. Y las pillamos el sábado.
Pero que
5 kilos.
Muy buena.
Qué rica, chico.
Mira, yo...
Me decía mi mujer, dice, estas papas saben a papa. Que llevábamos tiempo comiendo papas con la crisis de la papa, unas papas que quedan negras, que quitan la mitad de la papa cuando la pela, cuando no vienen negras por dentro, vienen amarillas por fuera. Así. Un desastre, y no saben a nada.
Mira, yo ayer hice un evento y di de comer a unas 90 personas casi. Y llevé unas papas que además están buenísimas ahora, que están recién cogidas, que son unas papas que las llaman...
Apache.
Exacto.
Bueno, esas son las que yo compré otro día.
Bueno, pues
muérete con esas papas.
Bueno, pues tuvieron la paciencia, me cogieron las papas más chiquitas y tal. La gente ayer se las comía como el que está comiendo caramelo, apuñado. Entonces, cuando tienes ese tipo de productos con tanta excelencia, coño, es que triunfa. Ayer
se nota muchísimo el paladar, ¿eh? Mira que yo fumo y tengo el paladar desgastado, pero yo todavía me gusta comer.
No, es que saben lo que acabas de decir tú, a papas, un sabor muy intenso. Y
hay una cremita que a mí me gusta mucho hacer porque es fácil de comer, y a mi mujer, que no le gusta mucho la verdura, pues se la come muy fácil, que es la crema de calabacín. Yo te la he comentado, la como muy a menudo, porque tú me llamas a mí a la una y digo, estoy en la cocina, Benito. Que solamente le pongo calabacín, zucchini o calabacín normal. Bubango no, porque es más...
Sí, más fuerte.
Más fuerte. Calabacín zucchini o calabacín blanco, puerro, una batata blanca de Lanzarote y 3 dientes de ajo. Ese es el contenido. Y después lo trituro. Entonces, como a veces la verdura es tan insípida, le mando un botito de nata pequeñito de 250 mililitros para que le dé un poquito de textura y un poquito de paladar. Este que compré el otro día, que ya está, bien se ha acabado, por supuesto, no le puse nada. Ni aceite, un poquito de sal.
Sí, para freír el puerro, básicamente necesitas
básicamente. Un poquito. Bueno, pues no veas. El sabor, es que saben, las verduras saben, tienen sabor, tienen sus características.
Claro,
y estamos acostumbrados a unos productos que básicamente saben todo lo mismo.
Mira, yo tengo un pequeño mini huerto en casa, ¿vale? Y lo utilizo algunas de las verduras que tengo, como puede ser en el caso de los pepinos, o yo tengo bubango. Bueno, yo lo llamo bubango, es el...
El calabacín blanco.
Pero el redondo. Exacto, ese es el que suelo plantar en casa. Y nosotros hacemos la misma crema. Lo hacemos un poquito diferente. Nosotros lo que hacemos es que añadimos un par de quesitos de...
Del caserío. No se dice el nombre, pero es que no es quesito en porción, el caserío.
El caserío.
O la vaca que ríe, o el de hacendado.
El de toda la vida. Y...
Se le da mucho sabor, ¿eh?
Exacto. Y le damos un vasito de leche... Y se lo ponemos y lo cocinamos.
Quesito
así.
Caserío y leche es básicamente la nata.
Exacto.
De cocinar, es muy parecida.
Pero tiene ya otros aportes y tal. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué pasa? Que eso en mi casa se vuelve la comida de la semana. Es decir,
que se puede comer frío o caliente.
Exacto.
Se puede comer frío o caliente.
Nos lo llevamos a la oficina, tal. Y cuando lo hago con ese, que es el de casa, es que es una delicia, porque lo estás sacando de la huerta y lo haces. Que es lo que un poco que pasa en el mercadillo. En el mercadillo nos encontramos el gran día de estrés de la gente que trabaja en el mercadillo suele ser el jueves y el viernes, porque son los días en los que recogen toda la producción para llevarla al mercadillo el sábado y el domingo. Entonces, cuando no puedes contar con ellos, porque están con mucha faena. Claro, con una fruta que no ha tenido proceso de, o una verdura que no ha tenido proceso de frío, que se ha cogido en el momento óptimo, porque después ellos se tienen que pelear con el cliente que viene a comprar. Entonces, si no se lo tiene perfecto de maduración, pues este no. Yo quiero el que está madurito, o el que no, porque para que me dure más días, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos dan, aparte de más vitaminas, que hoy que estaban hablando hoy de vitaminas con Ana antes
siempre,
de llegar yo.
Ana nos da buenos consejos para saber comer bien.
Sí, no, me encanta.
Ahora, contigo vamos a ver hoy cómo hemos bueno, esté rico.
Ah, bueno.
Y a ver si somos capaces de mezclar entre lo que es saludable y lo que está rico, que a veces es complicado, pero se puede.
Yo creo que es fácil, ¿eh? Es tener sobre todo eso. O sea, cuando no tienes productos buenos, tienes que sustituir esos sabores con aditivo. Pues hagámoslo con productos buenos, lo que lo vamos al mercadillo.
Otro quinto premio, ya van tres. Yo voy dando los números que van saliendo.
Ah, vale.
Por si alguno lo tiene en la cartera, que lo sepa. Este se ha vendido en Sevilla, Las Palmas y en Barcelona. El tercer quinto premio de 6.000 euros. El 88.979. Vaya número chulo. 88.979.
Pues sí, señor.
Número chulo.
Sí, sí.
Este es de los que ves y no se te olvida. Este no lo pilla y, o no lo pilla, como no lo pille, peor.
Yo tengo uno de los que no se olvida. Y...
A mí me ha secuestrado todos los números de lotería, me los ha secuestrado mi mujer esta mañana, que le dije... Que a mí iba a contárselo a Ana y se me fue con el tema del pavo, que yo le pongo pavo a la tostada por la mañana. Le dije, déjame el sobrito de los décimos, pues mi mujer es de esta que va por una cafetería y ve un número colgado y lo pilla. Es decir, no sé cuántos lleva, no me lo ha querido contar.
La entiendo.
No me ha hecho reducir el gasto en comida con los guachos. por lo menos la intención bien. En lotería. Pero debe tener un par de ellos buenos. No digo que tenga 50, pero más de 15 lleva. Te digo, déjamelo, que lo llevo. Estás en la radio pendiente del... Está, dice, es que me gusta después mirarlo. Si los compras como cuando abres los sobritos de la estampita, ¿te acuerdas? Que tengo.
Sobre sorpresa.
Pues eso tiene que... Lo va a hacer ella esta tarde cuando venga del curro. Así que no sabremos si nos ataca la lotería hasta la tarde.
Hombre, la parte... Yo este año, por ejemplo, no. Este año he decidido que no. He jugado una participación, un intercambio con mis hermanos y poco más. ¿Por qué? Pues porque, al final te vas motivando, lo que dices tú, ¿no? Lo de tu mujer. Empiezas, coño, el compromiso con el amigo, el compromiso con parroquias, no sé qué, no sé cuánto.
El curro.
El curro. El número que de verdad que llegas a veces a un bar y dices, ostras, es que este número es bonito. No sale, pero es precioso.
Al bar que vas a tomar café todos los días, sí que hay que comprarlo sí o sí.
No, este año me he negado a eso.
Pues como le toque a los colegas...
Bueno, pues me alegraré por ellos y lo celebraré con ellos. Pero no, he decidido que este año no. O sea, de alguna manera me quiero desconectar. Hoy me han dicho un cuñado, mi cuñado Camilo, puso un mensaje en el chat familiar, ¿no? Buenos días. Feliz día de... no, que hoy es el día de los impuestos de los tontos, ¿no? Esto de la suerte es un
impuesto. El 20% impuesto.
No,
se lo lleva.
Y todo. O sea, lo normal es que no te toque. Pero
eso va directamente a las arcas del Estado.
Exacto. Lo que no te toca directamente. Es el impuesto de los tontos, ¿no? Pero bueno, yo siempre he jugado con mucha ilusión y este año pues me lo he tomado de otra manera. Pero entiendo que esté todo el mundo a eso. De hecho, esta mañana cuando empezaron el sorteo, sinceramente, mira que he oído ya felicidades y he oído felicitaciones, todo el mundo te manda cosas. Y en el primer momento que se me ha enervado la célula de Navidad, ha sido esta mañana oyendo...
Cuando han empezado los bidones, los bombos a hacer ruido. Yo lo tenía puesto en aquí, en el ordenador.
O sea, ese es el momento de inicio de esto. Pues tú antes hablabas de cómo se puede comer lo mismo, sano, pero...
rico y especial, como es una comida nochebuena o de Navidad.
Sí, mira,
volvemos... Antes que me olvide que he estado dos o tres veces por decírtelo, y aunque estemos en directo te lo voy a decir, ¿tú vas a Macro a comprar?
Sí.
Sí, bueno, entonces te voy a hacer un encargo. Sí, bueno, es más... ¿Vas ahí en estos días?
Sí, es más... Bueno, ahora te explico cómo lo vamos a hacer.
Pero que necesito que vayas a Macro, porque ayer vino mi hija y digo, me cago en esto, no lo tengo. Y eso hay que ir a Macro.
No, te preocupes, que lo que necesites, yo me encargo. Es donde suelen ir los profesionales. De hecho, pronto...
hay una diversidad de productos de calidad en Macro importante, ¿eh?
Bueno, están allí, están en otros sitios.
No son baratos, me cago en la madre que los parió, pero...
Bueno, es parte de la historia. Sabes que en la filosofía de nuestro programa están las tres cosas. Está la parte del sector primario, la parte de la restauración, y en medio está la parte de la distribución. Y para enero, febrero, ya he contactado para que vengan empresas de
distribución. Macro distribución, cash carry, de eso que se llama, ¿no?
Sí, Casco. Vamos a traer eso, pero y supermercados también. O sea, normales, de los que vamos nosotros, que no vamos a nombrar los nombres.
Hasta que no vengan.
Exacto. Pero que es importante porque hay algunos que están muy, muy involucrados con el producto nuestro, el producto canario.
Y nos sorprendería saber los nombres de ellos. Porque yo el otro día vi el orden de el criterio de selección de algunos de productos frescos, fundamentalmente verdura y hortaliza, y me quedé flipado. Porque no lo esperaba.
Es que es para flipar. Yo tengo de estos mismos personas que hablamos, que son productores, algunos venden a estas cadenas de distribución productos muy concretos y seguramente es la misma, lo hablaremos después de antena, pero la exigencia que le hacen a los agricultores unas y otras sorprende.
Son diferentes, ¿eh?
Sí, no, y hay algunas que son exhaustiva, o sea, por ejemplo, me contaban el caso de una papaya, ¿no? O sea, las papayas no pueden entrar si no hay un muestreo muy importante de todas ellas y tienen que tener un azúcar mínimo y máximo. Tienen que tener un tamaño determinado. No les importa tanto que sean más bonitas o menos bonitas, incluso que tengan un roce, pero sí que les importa lo que es la calidad intrínseca
del el contenido de la piel para adentro.
Exacto.
Y también se fijan en la piel para afuera. No puede tener fitosanitarios de algunos.
Exacto.
¿Sabes? Entonces es la misma cadena.
Sí.
Porque
sí.
Tenía un problema con los plátanos que se estaban cultivando en Canarias, sí, y no los podían vender en esa cadena porque había un problema con la piel.
Lo tendrían con las personas que les sirven el producto. Aquí tenemos fincas de plátanos
ecológicos. No, estamos hablando de una cooperativa importante, de una sociedad agraria de transformación importante, que no podía vender en esa cadena porque no le daba la calidad de la piel del plátano con respecto a los productos fitosanitarios que depositaban en esa cáscara.
Que seguramente es porque...
Ya lo arreglaron, ya están vendiéndolo.
No,
lo arreglaron.
Pero el problema suele ser de otro motivo. No es que utilicen tóxicos no permitidos ni nada.
Un nivel de calidad que exigen y son intransigentes.
Claro. El problema es que los plátanos que se cultivan aquí, casi todos los, bueno, todos los fitosanitarios tienen una fecha de uso y después se evaporan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de estas grandes cooperativas están haciendo los plátanos para exportar. Entonces, claro...
El consumo va a ser dentro de un tiempo.
Exacto. Entonces,
y si lo dejan aquí, pues el contenido fitosanitario no cumple.
No cumple. Es muy fácil hacerlo. De todas maneras, repito, tenemos
aquí... Yo eso no lo sabía, pero sabía que tuvieron un problema, que no le pudieron vender durante un tiempo y que después han vuelto... Yo pensaba que lo habían arreglado, pero debe ser esto. Que
no,
harán cosecha para...
Claro, para Canarias. Pero de todas maneras, también es verdad que aquí tenemos grandes productores de plátanos ecológicos hacen unos esfuerzos enormes, han sustituido la mayoría de los fitosanitarios por agua comprimida, o sea, agua a presión, y con eso limpian de cochinillas y de parásitos las plataneras y tal, y después han puesto muchas trampas para el tema de los parásitos que se están comiendo las plataneras, ¿no? Pues volvemos a Canarias y a las Navidades y cómo con productos nuestros se pueden hacer productos, se pueden hacer platos exquisitos. O sea, hemos hablado hasta ahora del tema de las verduras. Tenemos pescados, si se puede salir a faenar, pescados que ya quisieran, en la península es muy típico el besugo, ¿no? Bueno, ojalá tuviera...
Yo no he comido un besugo en Navidad en la vida.
Bueno.
Yo prefiero el pescadito que no hay que limpiar, es decir, los lomos limpios ya, bien un bacalao, bien un chende con tal, salado.
Yo te lo hablo como, como
algo pescado. Que no haya que cortarle la cabeza. Y...
Aquí tenemos maravillas para eso, un pan pan mismo. Oh. Es extraordinario.
He comido pescados canarios y está muy bien. Además, se puede investigar también el día de Nochebuena.
Pues hay gente que les apetece y tal, y si el mar está bueno, pues se puede hacer una cena maravillosa, sanísima, con pescados de aquí, de todo porte. Después, ya es más difícil en esta zona.
¿Le metemos alguna cosa rara? Porque aquí el pescado encebollado, a lo mejor con un poquito de limón, pimentitos, y con cebolla. Te voy a decir una cosa que hice una vez yo y me quedo, para hacer una vuelta a hacerlo, porque no he tenido. ¿Ha usado la parchita con el pescado?
Como salsa. Sí, con todo. ¡Buah! Mira, hay una...
Hace tiempo, qué maravilla, tío.
Pues yo hago una con parchita que me sustituye en el pato. Yo hago un pato confitado y uso una salsa de naranja, ¿vale? Bueno, pues he sustituido la salsa de naranja por salsa de parchita.
También espectacular, ¿no?
A otro nivel.
Es que la parchita le da un puntito, yo no sé, es que, al pato, que, al pescado. Es raro, ¿eh? Raro.
No, es normal. Lo que pasa es que tenemos que cambiar.
Se nos va el tiempo, ¿no? Benito, hablando tú y yo.
Bueno.
Y no hemos abierto la primera cerveza.
Eso viene después. No, sí que es importante hablar de eso. Estamos hablando del pescado y va a ser muy rápido. Pero que no se olviden de nuestros cabritos. Tenemos a nuestros pastores que han puesto...
Están de cría ahora, ¿no?
Están criando. Ahora es cuando tenemos unos cabritos espectaculares. La gente que está cultivando... Bueno, está criando cerdos.
Cochinos negros, canarios.
Cochinos negros, canarios o blancos, pero están criándolos, ahora mismo están, hay mucha cría para esta fecha. Aprovechar que tenemos ese producto de cercanía, aprovechar que ese producto...
Muchas es difícil veces... de conseguir un buen cochino negro, ¿eh? Así chiquitito.
No, ya no.
Tú sí, tú los consigues porque tú los gastas a centenares.
No llego a centenares, pero sí, gasto unos cuantos al año. Pero bueno, no siempre tiene que ser negro. A ver, tenemos un problema con... Bueno,
cochino negro canario, ¿eh? Que quede sí, claro. Que sí, hay una sí, granja sí. De cultivo... Varias, ¿no? Porque vale. Yo hice una en Valle Gran Rey encima de la red para que no se perdiera la especie.
Sí, esa creo que nunca llegó a funcionar.
Nunca llegó a funcionar. Pues a mí me la pagaron. Sí, y era grande, ¿eh?
Sí.
Era grande, ¿eh?
Creo que es una de esas cosas que ha quedado...
Como los aeropuertos de Castellón, que se hace el aeropuerto y no vienen los aviones, sí. Pues se hace la granja para cochinos negros y nunca llegaron los cochinos negros.
Igual me equivoco, ¿eh? Pero creo, juraría en las últimas
hace noticias... Hace muchos años de esa obra, sí, ¿eh? Sí. Una gran granja. Sí.
Pues aquí hay varias y funciona muy bien. No, sí, de todas maneras, ya te digo, no siempre tiene que ser el cochino negro. Es como si a veces nos empeñamos. Porque el cochino negro está muy bien para determinadas preparaciones, pero no para todas. Por ejemplo, los cochinos que hago yo, que son cochinos asados en hornos de baja temperatura, la merma del cochino negro es demasiado grande. Es difícil que alguien la pague. ¿Que sí que después queda exquisito? Sí. Perfecto.
Pues
sí.
Tiene una capa de grasa pegada a la piel muy gorda, ¿no? Y claro. Se mete toda dentro de la carne.
Sí.
Esa es la merma.
Es como los grandes cochinos negros, donde se saca el jamón y tal, tienes una grasa que está entreverada, está metida dentro
de
la carne. Entonces esa grasa es la que da esa...
Se disuelve gusto. La carne cuando metes la boca y está cortado finito.
Exacto.
Que a todos nos encanta.
Pero ¿qué pasa? Que claro, si tú tienes un bicho de estos, a lo mejor 9 horas en el horno, a baja temperatura, pues lo que consigues es que toda esa grasa se disuelva. Y lo que queda es una carne magra, pero con un sabor maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que si quieres dar de comer a X personas y coges un cochino de 100 kilos, las mermas llegan casi al 50%. ¿Vale? Entonces, para dar de comer a determinadas personas, tienes que comprar un cochino muy grande y eso hace. En cambio, esa misma carne para hacer a la brasa, para determinadas cosas, es inmejorable. ¿Por qué? Porque esa grasa se con mucho calor, lo que hace es que se tuesta, se hace en azúcares, y eso es lo que tienes otra vez en la boca, ¿no? Maravilloso.
No hemos hecho ni una receta y se nos acabó el tiempo.
Bueno, volveremos con recetas y sobre todo volveremos...
Pedirle por favor que el huevo hilado no lo usen. Bueno, eso, solo mí, para decorar, como las blondas.
Mi mujer...
El huevo hilado para decorar.
Mi mujer, si no come huevo hilado en Navidad, no es Navidad.
Bueno, eso es muy entendido, ¿eh?
Sí.
Huevo
sí,
hilado
sí.
Se produce 20 veces más que lo normal en esta fecha. Pero pónganlo para decorar, no se lo coman, que eso engorda mucho.
Bueno,
ahora no un día.
Aquí no hay que mirar. Tú lo dijiste antes, estos días no es para mirar si nos ponemos gordos o flacos, sino disfrutar de la familia. Y es un poco mi ruego y mi deseo para todos en esta fecha que disfruten juntos, de la familia si la tienen, y si no, de los amigos. Pero que disfruten, son fechas de reflexionar de lo bien que nos ha ido en este año. Y como digo yo siempre, soy un mister estupendo y camino de mejor. Lo bien que nos va a ir en el año próximo.
Seguro que sí, seguro que sí. Como mínimo igual de bien que este año, que no. En el fondo nos quejamos de vicio. Sí. No tenemos guerra, no estamos en Ucrania, no estamos en Israel. No ha habido un volcán que nos tenga amargado las Navidades. Ha habido un incendio en verano, pero nos ha perdonado la vida. Está lloviendo, que siempre es súper mega agradable.
Está lloviendo.
Y súper mega importante. Los que no tengamos salud muy resistente, seguramente que hemos pasado momentos peores. Y si los que estén pasando momentos peores, que le echen ilusión, que las cosas van a ir bien. El 24 va a estar mejor que el 23.
Sí. Feliz Navidad.
Mucha salud.
Mucha salud. Y bueno, hoy es el Día de la Salud. Gracias a todos. Hasta luego.
Bueno, pues siguen saliendo números de la lotería premiados, ya llevamos tres quintos premios, números todos muy bonitos. Pero si tenemos un premio aquí en Canarias, que disponemos de la mejor cadena de juguetes educativos que se puedan ustedes imaginar, Jugueterías Liffer. Y para hablar de ello tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica a su responsable máxima, doña Arancha de Saja. Buenos días.
Buenos días. Feliz Navidad, primero que nada, a todo el mundo.
¿Cómo va esa lotería? ¿Te está tocando algo o de momento nada?
La lotería, sí. Me han tocado un montón de niños felices.
No los que están cantando, sino los que pasan por Jugueterías Liffer, ¿verdad?
Los que pasan por Jugueterías Liffer, sí. Afortunadamente estamos muy ocupados enseñando a todos los niños los posibles juegos para que pidan a sus majestades y a Papá Noel, que está ya ahí. Y no estamos muy pendientes del sorteo. Pero bueno, hoy, como dice todo el mundo, es el Día de la Salud, ¿no?
Sí, señor, el Día de la Salud. Y además el Día Mundial del Termómetro, para que controlemos la salud con el termómetro, que se nos ha olvidado el COVID. Gracias a Dios se nos ha olvidado, y el termómetro todo el día metido en la boca.
Gracias a Dios.
Ya estamos en otra época, en época de visitar Jugueterías Liffer, para que, aparte de escribir la carta a los Reyes Magos pidiendo cosas interesantes, sepamos que son interesantes, porque ahí tocamos los juguetes. Y encima nos enseñan a jugar antes de pedirlo.
Aquí tocamos los juguetes, abrimos los juguetes, disfrutamos con los juguetes, aprendemos cómo se juega, aprendemos si sabemos si nos va a gustar o no. Siempre pongo el mismo ejemplo, sé que soy repetitiva, pero tú no vas a una tienda y te compras una camisa sin probártela.
No debes.
No debes. Entonces, pues lo mismo con un juguete. Aquí podemos probarlo todo, podemos verlo todo. Tenemos personal muy especializado. Profesionales que nos van a ayudar y nos van a enseñar y nos van a asesorar qué es lo mejor para poner en la carta.
Bueno, pues además yo siempre le doy el consejo a todos los padres. Yo tengo muchos hijos, ¿no? Gracias a Dios me ha dado la posibilidad de tener descendencia y tengo de todas las edades y de todos los tamaños. Y siempre les pedía, pidan cosas para jugar juntos. Pidan cosas para jugar
en familia.
Sí. Y tengo una colección de juegos de mesa que cada vez que voy a Liffer pillo alguno más. Pero es que ya no me caben en la estantería, porque qué maravilla, qué cantidad, qué diversidad. Y además cómo evolucionan, no tiene nada que ver los juegos de mesa de hace 20 años con los de ahora, ¿eh?
Para nada. Ahora están, la verdad que los juegos muy, muy estudiados. Te lo creas o no, cada año intentamos incrementar la gama de juegos de mesa en al menos 60
preferencias diferentes. Intentamos que además abarquen todas las edades y sobre todo las familias, porque qué bonito es encontrar un juego de mesa donde podamos jugar desde el más pequeño a la familia hasta el mayor y todos se diviertan, que consigamos generar lo que yo siempre llamo el momento parchís, que es este momento en el que da igual a lo que estés jugando, lo importante es que estamos en familia, da igual ganar, perder, pero sí pasar un rato. Tenemos juegos de música, juegos de preguntas y respuestas, juegos que provocan discusiones sanas, ¿no?, en plan charlas, juegos de rapidez. Tenemos de todo, la verdad que, no sé, a lo mejor te miento, pero 600 juegos de mesa diferentes.
Es una barbaridad. Y además hay una cosa que también es súper interesante, y es que vincular el aprendizaje al juego, ¿sabes? Que se vayan adquiriendo conocimientos y experiencias que además comparten padres e hijos en torno a una mesa, en torno a un juego de mesa. Es súper interesante, súper constructivo, súper educativo y además súper agradecido para padres y para hijos, ¿eh?
Sí, hay juegos que fomentan lenguaje, hay juegos de historia, hay juegos de Canarias, hay juegos que fomentan tanto la matemática clásica de operaciones tal cual, pero de una manera divertida, como lo que es la resolución de problemas, el pensamiento lógico matemático, la memoria, el equilibrio. Es que se me van a olvidar la mitad, porque son demasiados tipos de juegos.
La solución es plantarse en una juguetería Lifer y ponerse en manos del primer profesional que aparezca por ahí, que te va a aparecer rápidamente y que te enseñe la diversidad de juegos de la que disponéis. Porque a veces va buscando una cosa y se encuentra otra, ¿no?
Exactamente. Yo creo que además mucha gente no tiene muy claro qué es lo que quiere. O sea, sabe cuál es el efecto que necesita, pero no sabe cuál es el juguete que quiere exactamente. Y para eso estamos nosotros, pues para intentar escucharles, escuchar el perfil del usuario final y buscar el juego más adecuado para ellos.
Pues Papá Noel está a punto de ya de cerrar sus cuentas, pero los Reyes nos quedan todavía unos poquitos más. ¿Las tiendas de Lifer van a estar abiertas hasta Navidad de manera extensiva o tenéis algunos horarios? ¿Abrís todos los días? ¿Cómo hacéis?
A ver, este año vamos a abrir todos los días. El día 31 de diciembre es el único que únicamente el establecimiento de La Rotava, si no estoy equivocada, va a abrir porque, bueno...
Por eso de la vocación comercial. Vocación comercial, todo el día abierto.
Vocación comercial, sí. Y bueno, la última semana, a piñón, la última semana, del 2 al 5 de enero, las tiendas nos cierran al mediodía. Seguimos teniendo la plataforma online, podemos seguir comprando online. En la medida que los transportistas, que están funcionando muy bien, la verdad, que están haciendo lo imposible, lleguen y hasta casi última hora se va a poder adquirir, pero bueno, seguimos invitando a todo el mundo a visitar la tienda La Rotava, la tienda La Laguna, la de Santa Cruz, la de Chafira, todas.
Y la plataforma online, que de verdad ahí tenéis un catálogo extenso, ahí se puede encontrar algo de alguno busca, pero además si no tienes claro lo que busca, golisnea, bichea esa página y te vas a encontrar con un montón de referencias y después tienes la posibilidad de darte un saltito a la tienda y tocar el juguete y que te enseñen a jugarlo y que te lo prueben. Una maravilla.
Exactamente. Y de resto, bueno, así que el día 24 de diciembre todos tenemos familia, abriremos hasta las 2 de la tarde para también disfrutar nosotros de nuestro tiempo en familia.
Arancha, ¿vas a estar por la tienda de La Rotava? Porque yo soy asiduo de la Rotava.
Pues a ver si me da tiempo de dar un salto. Yo estoy más bien en la tienda de La Laguna.
Lo sé,
bueno, en La Rotava tenemos a Ángeles, que fantástica, trabaja maravillosamente, fantástica, que es una gran profesional también, con lo que es que realmente da igual a cuál vaya.
No, yo más que nada para aprovechar y matar dos pájaros de un tiro y saludarte. Pues yo no perdono la visita a Lifer en Navidad y no la perdono.
Sí. Bueno, cualquiera que vaya a la tienda de La Rotava, de verdad, les atienden maravillosamente.
Y si no lo tienen en La Rotava, te lo traen de la Laguna, pero en cero
coma. Sobre la marcha, además, tenemos un equipo de transporte para poder llegar a todos los encargos que nos lleguen, de verdad. Nuestro interés, lo que nosotros queremos es que todo el mundo pueda disfrutar este año de una gran Navidad.
Pues Arancha, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito de radio y darle esa información a nuestros oyentes que están ávidos de cosas interesantes para esta Navidad. El consumo es importante, pero el consumo responsable y en algo útil, mejor todavía. Un besito y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Bueno, pues esta semana prenavideña teníamos como compromiso personal el compartir una tertulia con mi querido amigo y opinador semanal, don Fernando Ruiz Pérez, pero un virus estúpido y amorfo, y no el de la política, se lo ha impedido porque está el hombre malito en cama. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Diego?
Pues contento de oírte, porque esta semana me tenías preocupado. Digo, ¿qué te has comido para que te siente mal?
Es que las cenas de empresa, las comidas de empresa, ya sabes que las carga el diablo, es lo que tiene.
Ya.
Bueno, no, es un virus estomacal, creo que anda por ahí rondando un virus. Yo conozco ya varias personas que les ha caído y bueno, pues me tiene realmente fuera de juego, ¿eh? O sea, completamente, porque de verdad que cuando te cae una cosa así, ¿qué más te pase? Más en estas fechas, que todo es comer, que todo son polvorones, turrones, el jamón, bueno, en fin.
No hay mal que por bien no venga, si no engorda, Fernando.
Sí, sí, eso es así, yo creo que para eso...
Hay que buscarle la parte positiva a todas las cosas de la vida.
Porque cogemos todos un par de kilos buenos estas fiestas, ¿eh?
Pues sí, señor, sí, señor. Ya te veo más recuperadito, que estos días atrás estabas un poquito más pachucho. A ver si te pones bueno del todo y esta semana que entra, el día del 26 al 30, que nos van a tener inundado aquí todos los políticos, que yo me alegro muchísimo que acepten las invitaciones o la invitación que les he hecho para venir a felicitarle las Navidades a nuestros oyentes, pero debe ser que ya están en periodo vacacional porque se me están atascando. Tengo una cola que no veas tú.
Pero yo prometo que la semana que viene estaré ahí contigo, estaré en los estudios de Gente Radio y repartiremos un rato bueno, seguro, coincidiendo o no con opiniones, pero bueno, que al final lo importante es, pues, que en esa diversidad que tenemos también de pareceres, lleguemos a puntos en común, como en la mayoría de las ocasiones que hablamos tú y yo. Así que yo encantado de aceptar la invitación y allí me tendrás la semana que viene, si Dios quiere y si este virus estomacal me lo permite.
Seguro que sí. Pues Fernando, hoy no vamos a hablar de política porque estamos un poco cansados de hablar de política. De comida...
Me parece estupendo.
De comida tampoco, porque tiene el estómago revuelto. Lo que sí te digo es mucha frutita y mucha agua.
En eso estamos, efectivamente. Estamos con arroz, con dieta blanda, bebiendo mucha agua para hidratarnos, que sabes que sobre todo en estas enfermedades se pierde mucha agua y hay que recuperarla. Y bueno, y pendiente, y la verdad que preparando ya estas fiestas, estas Navidades, haciendo compras. Por cierto, animar a todos los oyentes de Gente Radio a que hagan las compras en el comercio local, a que salgan a las calles de sus pueblos, de sus barrios y que compren, que se dejen de tantas grandes superficies y tantos centros comerciales y que se acerquen más a las calles de la Retaba, del Puerto, de la Victoria, de Santa Úrsula.
Al comercio local.
Al vecino, a la vecina que tiene su tiendita, su juguetería, su tienda de decoración, de ropa, ahí en el barrio, en el propio municipio.
Que cada uno compre donde dé la gana, pero de verdad, que el comercio local tiene un encanto, cada día me gusta más, cada día me gusta más. A mí ya es que me produce rechazo desde la pandemia acercarme a los centros comerciales. Voy casi por obligación. Pero bueno, que cada uno compre donde quiera, ¿no? A mí me gusta más el comercio local, no me cabe la menor duda.
Sí, sí, desde luego que sí, y además la atención que te presta.
Exactamente. Esta persona, conocer al dependiente, lo agradecido que está, a lo mejor, lo bien que te trata. Bueno, ahí está.
Que es un poquito más caro, que son un par de euros más caros un producto u otro. Bueno, pues se cambia por la vida que le dan al barrio, se cambia por esa atención personalizada. Sabes que si por algún casual tienes cualquier problema con el artículo, tienes una atención directa y bueno, la verdad que son miles las ventajas que hacen que valga la pena comprar en el comercio local. Yo hoy tenía las ganas de transmitir ese mensaje a los oyentes de Gente Radio y animarles a que esto sea así. Y por supuesto, desearles tanto a todos nuestros oyentes como a ti, querido Diego, una feliz fiesta, que el año 2024 sea un año de prosperidad, de felicidad. Como dijo ayer el gran Pedro Piqueras en su despedida de Informativos Telecinco, menos crispación, más felicidad y que la paz llegue un poco y nos inunde también nuestras vidas.
Buen deseo que yo comparto. Don Fernando, le voy a dedicar la siguiente pausa musical, que con esta concluimos ya el repaso navideño que hemos dado esta semana a la discografía. Y no podía ser otra. La última es la primera. La que cuando empieza a sonar, todo el mundo sabe que está llegando la Navidad. ¿La
Muy
oyes?
Bien.
¿La oyes?
La escucho, claro que sí. ¡Ay, esta canción!
Venga, pues dedicada.
Por esta fecha,
ponte bueno, Diego. Ponte bueno y mientras la semana que viene. María Carey, All I Want for Christmas for You.
Underneath the Christmas tree, I just want to.
Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia del día 22 de diciembre, última tertulia antes de Nochebuena y Navidad. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Macarena Fuente, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Arrecivita, buenos días.
Muy buenos días.
Y buenos días, don Juan Violán. En la distancia, vivo sin ti, prisión de tu querer, porque se ha puesto inconveniente por medio y no ha podido acompañarnos el día de hoy. Se le va a echar de menos porque había quedado en que iba a traer una botella de champán, se lo recuerdo.
Sí, sí, sí. Y yo hablé con él.
Y no es por eso, no es porque se arrugue el hombre.
No, no, y yo hablé con él de que yo sí traía algo, pero al final me contó que tenía la historia.
Ah, te lo contó.
Sí, sí.
No, a ver si para la semana que viene organizamos algo. Estamos ahí dándole vueltas a...
Yo no estoy.
Pues tú te lo pierdes, te guardamos el polvorón.
Bueno, me voy a guardar el polvorón.
¿Y el mazapán?
¿Estás guiando?
No, me voy a Madeira.
Wow. ¿A Madeira? Ah, ¿pero a celebrar el mantenimiento de las carreteras?
A celebrar.
o a coger experiencia, lleve como lo haces por allí.
A ver el fin de año, que es uno de los más bonitos del mundo. Que se lo
es verdad, pero después
mucho.
Del de la Orotava, el más bonito es el de Madeira.
No.
Oye, por cierto, las campanadas de Televisión Española creo que las dan en Santa Úrsula.
¿Ah, sí?
Creo. Me llegó una noticia. No sé si. Creo que es Santa Úrsula.
Ah, pues.
La de Televisión Española.
¿Y dónde las dan?
En la iglesia de Santa Úrsula, en la parroquia.
¿Pero tiene reloj allí?
Tiene campana, sí.
¿Campana, sí, pero reloj?
Pues no lo sé, le pondrán uno añadido si no lo tiene.
Le darán uno.
Eso no es solución.
No me suena nada lo del reloj, pero bueno, puede que esté.
Voy a mirarlo, porque lleva razón, no me fija. Debe tener. Si
no,
la, si pues
la
va poner...
rotaba, algunos tienen, otros no. La Concepción
tiene un reloj que a veces hay que apagarlo, porque como molesta, en la biblioteca están todos contentísimos. Tiene la biblioteca al lado y las campanas de la Concepción los tiene a todos los estudiantes de contento, que da hasta miedo. Bueno, pues ya está aquí la Navidad y ya tenemos quintos premios, todos con números muy, muy curiosos.
Y en la guancha salió, siempre le toca la guancha.
Sí,
sí, pero salió.
La guancha
de 6.000 euros, un quinto.
El puerto también tiene algo en un quinto, el último. Bueno, ahora viniendo por aquí también toca, bueno, Santa Cruz, el puerto y un par de sitios más.
Y en Las Palmas también ha tocado un quinto premio.
Bueno, pues está repartido 6.000
euritos.
Sí.
6.000
euritos
te hacen. Las Navidades te las arreglan.
Yo no sé.
¿Cuánto te viaje a Madeira?
Y me sobra.
Ay, mi cabeza. Tú no tienes la desgracia. Es que yo me he dado cuenta que me estoy haciendo mayor. Porque antes iba uno a ver a los padres, a los suegros.
Sí, es verdad.
Iba a casa de no sé quién acá. Ahora
viene
a
verte.
Ahora viene la tuya. Ahora viene a verte a ti.
Yo sigo yendo.
Aquí está pasando algo.
Aquí se le cambió las torres también. Ahora vienen ellos a vernos a nosotros.
No, yo no. Yo sigo yendo a verlos.
Tú vas donde te da la gana que pase una mujer libre.
Vamos.
No, que tiene un montón de maquinaria y que no sabe qué hacer con ella. Bueno, ¿de qué quieren hablar hoy? Porque les voy a dar la libertad. Aparte de la lotería, porque la actualidad es... Mira, es que es aburrida, ¿eh? Porque siempre la misma.
De Sánchez Feijóo, no, por Dios.
No, de Sánchez. Fijo, no vamos a hablar.
No.
Porque ¿qué vamos a decir? ¿Tú quieres algo decir, Juan Carlos, de Sánchez Feijóo?
Se reunían hoy, ¿no?
Sí, bueno,
como todos los informativos hoy están hablando más que la lotería.
Hombre, es fundamental.
Por eso es la reunión hoy. ¿Le interesa qué pasa?
Pero la puso Feijóo, la puso Feijóo.
Que Feijóo no es bobo. ¿Le interesa que pase desapercibida?
Porque va a ser más de lo mismo.
No sé si es muy bobo.
Porque yo creo que van a llegar
nada,
y van a decir, ¿me apoyas tal? ¿Me apoyas aquel? Te va a decir todo no. Entonces van a hablar de fútbol, de que el Madrid está jugando bien y que está jugando bien el Las Palmas y el Girona y esas cosas. Y entonces va a ser la reunión de una horita, sí.
El Girona empató ayer.
Ah, sí.
Así que ya el Madrid la ha pasado por encima.
Sí, bueno. Sí. Pero están ahí.
Pero bueno, vamos a la segunda vuelta.
Podemos hablar de la Superliga si quieren.
Primero el Tetis y luego el Madrid.
Sí, pero el Girona acaba de subir. A mí me parece fantástico.
¿Tú eres futbolera, Patricia?
Muy.
¿Pero del Deportivo Tenerife? ¿Del Club Deportivo Tenerife?
Del Tete soy, primero del Madrid, después del Tete.
Yo soy del Madrid.
Era en mi época, porque ya empecé a mirar. Ahora son niños de 20 años.
Sí, ya no.
Más monos todavía.
No. Que tengo un...
¿Va a cambiar tú dos de 20 por uno de 40?
Un ex sobrino jugando ahí.
¿Sobrino jugando en el Madrid?
En el ex, sí, el Nico Paz, sobrino, fue sobrino político mío.
¿Ah, sí?
Sí, me mandó un WhatsAppito
el otro día. El hijo de Pablo Paz.
Porque le invité a una entradita o algo, ¿no? Sí, un ex sobrino tiene un vínculo estupendo. Lo llevas a Madrid contigo y listo.
Por el contrato del Cabildo de Mantenimiento de la DF5 va a comprar un palo.
Yo le tengo una envidia. De maquinista, de hecho.
Pero yo no lo que iba a decir. Te hablas con cualquier constructor y que tienen palco y te llevan. Eso no es problema.
Por cierto, ¿hay personal para mantenimiento de las carreteras o hay déficit de
personal? El personal es su problema.
No hay problema de personal, ¿no?
Subroga.
Vale, vale, pero que no hace falta traer inmigrantes para atender ese trabajo. Ese trabajo está
cubierto. Hay trabajo ahí, ¿eh?
Es que hoy he leído un artículo de opinión donde el tema de la mano de obra de la construcción está siendo de verdad un problema, ¿eh? Así que no hay profesionales de determinados oficios
no
de la construcción.
No hay profesionales. Peones hay a montones, pero no hay profesionales.
Pero que es un estudio serio, es decir, que es un problema.
Pero es que lo hemos abordado siempre, sí. Que esas profesiones están cada vez decayendo más. No hay gente preparada.
Lo que pasa es que ahora las hacen muchos FPs y mucho Fundación Laboral, y ahí tú no aprendes. Antes era el maestro, te ponías al lado de aprendiz al lado del maestro. Donde tú aprendes es en el tajo.
El oficio se aprende haciendo.
Formación dual.
Se ha perdido. Entonces son todo técnicos, todo teorías, todo tal. Y tampoco funciona. Que también hay que saber un poco de todo.
Pero... No, hay que recordar también que la anterior crisis, la crisis de la burbuja inmobiliaria,
sacó a mucha gente de la construcción.
Sí. Hubo mucha gente, sobre todo muchos latinos, que estaban trabajando la construcción, que habían hecho dinero, que ganaron dinero, que compraron sus terrenos allá y que se volvieron a sus países y ya no han vuelto más.
Y otra mano de obra que era mucha aquí eran los gallegos.
Bueno, sí, verdad.
Fuerteventura está bien gallego.
Recuerdo a Fraga empezar la campaña electoral de las elecciones gallegas yendo a Lanzarote y a Fuerteventura.
Porque estaba lleno gallego la mano de obra, pero se ha perdido. Y, hombre, yo imagino que los migrantes también nos sirven igual que otros si tienen ganas de trabajar y saben.
Eso es un tema encantado. Que fíjate tú, llevamos muchísimos años hablando de lo mismo y era una cosa que estaba bien conseguida en la época anterior, en la época del dictador, donde la formación y la educación se hacía en base a la demanda que tenía el tejido productivo, es decir, que las empresas, el Instituto Nacional de Industria marcaba, necesito tantos de minas, tantos forestales, tantos industriales, necesito en el tejido textil, siderurgia, iba marcando un poco esa desconexión entre el mercado del trabajo y la formación. Llevamos años.
Pero es que pasa en la universidad.
Llevamos años diciéndolo.
Pero pasa en la universidad. Tú estudias aparejadores o estudias ingeniería o estudias no sé lo que son ustedes, pero bueno, lo que sea. Tú hasta que no te pongas a trabajar y estés 3 años trabajando, no tienes ni idea. ¿Sabes lo que es el hormigón?
Pero tú eres consciente. Tú eres consciente cuando entrabas en el mercado laboral con 20 y pico años. Eras consciente de que no tienes ni idea.
Ni idea.
Pero es que ahora cuando tú contratas a un chavalín que viene con su título universitario, no tiene esa conciencia.
No
tiene esa conciencia de que no tiene ni idea.
Exacto. Porque solo tiene derecho, no tiene obligaciones.
Te pide derecho, hablando de mi trabajo, que es muy parecido al tuyo, o al que tenías antes, Diego, llegaba y está el vocabulario del día a día en las obras. Claro, tú sales toda hablando de técnica perfecta. Te decían el no sé qué
y
los enanos. Yo nunca me olvido el día del enano. Y yo, ¿y qué son los enanos? Y yo miraba.
La braga.
Todo el mundo miraba para allí.
¿Sabe la braga? Y yo, ¿la braga? La rana, ve la rana. La rana.
Díselo ahora hoy en día uno.
La zorra está llegando.
Soy yo.
Se metan eso.
No, es curioso, pero fíjate tú, hablando de esto que estamos hablando, que es un tema apasionante, la suerte que tienen algunos profesionales de tener la humildad suficiente de pegarse a un encargado de obra.
Yo, vamos.
Siendo consciente de que tú tienes muchos conocimientos, pero que no tienes ni idea de lo que estás hablando, y pegarte a él con la humildad suficiente de voy a empaparme de su conocimiento, ¿no?
Es que...
Los que hemos tenido esa suerte, y todavía tengo el nombre, y lo digo, es Pacheco, es el tipo que a mí más me ha enseñado de mi profesión. Desde control de coste a organización de personal, a maniobras muy complicadas de alta tensión. En fin, no he tenido un profesor mejor que un tipo que no sabía casi ni escribir.
Pero manejaba todo.
Tenemos un grave problema.
Casi ni escribir, pero estuve 3 años, los primeros 3 años de mi profesión, pegado como una lapa al nota.
Sí.
Siendo su chofer, prácticamente.
El problema que hay, de los dos grandes problemas que tenemos en la educación, aparte de la desconexión y la no preparación.
Ah, y cuidado, y cobrando adecuadamente, es decir, cobrando una mierda. Porque era el aprendiz.
Sí.
Aunque tuviese un título, me colgaba en la pared de mi despacho, y tuviese un despacho con un ordenador, que en aquella época un ordenador no era ni un PC, era un Astra con una pantalla verde,
no
que servía para escribir a máquina, poco más. El tipo sabía 10. Pero es que eso no nos lo enseñan en la universidad.
No.
Y a los chavales jóvenes, de verdad, yo lo demando. Y lo demando para quien tenga algo. Un poquito de humildad. Un poquito de humildad, que el periodo de formación debería prolongarse. Y a lo mejor tendríamos que estar hablando de temas como el MIR de la medicina y los años de residencia. Oye, que un profesor llega a una clase con 25 años y no tiene ni idea de dar clase a un grupo de chavales. Que no. Un arquitecto se pone a hacer un proyecto después de haber hecho 3 en la universidad y cuando se da cuenta de que... Y cuando va a hacer una obra, menos. Sí. Oye, un periodo de adaptación, un periodo de sí, formación.
Sí. De formación.
Pero es que no solo eso. Es que lo primero que tienes, el primer problema que tienes es que ese docente, tanto universitario como ese docente en formación profesional, en su vida ha trabajado.
Está
en el sector privado. Con lo cual, te enseña teoría.
Tiene la teoría.
Y lo
exacto.
Segundo... es que salvo que te vayas a un centro privado o a una universidad privada, que ahí sí ya ves los equipamientos y ves las dotaciones y ves que no hacen no nos escatiman en que tengas materia prima, que tengas productos, tú estudias, por ejemplo...
Y la posibilidad de que profesionales del sector privado entren y salgan en la formación.
Mecánica,
en la universidad tiene que hacer una oposición.
Mecánica en FP y qué motores estás trabajando.
Pero
un coche eléctrico no lo ves en tu vida.
En mecánica te lo digo. Y lo más triste...
Los programas informáticos, las propias universidades.
No se invierte en universidades. Es una miseria de dinero, que tienen pérdidas la universidad.
Pero yo no sé si de aparejadores estudiaste con el Rotring o ya tenías AutoCAD.
Yo Rotring. El AutoCAD era un cursito.
Bueno, Rotring y tiralínea.
Un cursito de 40 horas
regulable, ¿eh? ¿Te acuerdas del de tiralínea regulable? Tú eso no lo has visto. El tiralínea que cargaba con la tinta y después tenía una ruedita por arriba, ponía 02, 04,
no,
06.
No,
y el mismo tiralínea te servía de Rotring de cada uno. Ahora, cuando se te ponronaba la lámina, te madre que parió a Pérez con la cuchilla allí.
Con la cuchilla.
Los agujeros en el papel vegetal con un fiso por debajo.
El Rotring.
Horrible.
El Rotring también hacía de vez en cuando.
Pero ya el Rotring era un avance.
Pero yo el AutoCAD lo toqué, vamos, que yo me acuerdo que hacer un.
Acabé la carrera,
un murito, no hicimos más.
Acabé la carrera y mis asignaturas de informática eran COBOL y Pascal. Es decir, ni siquiera había MS-2. Bueno, había, pero claro, pero en aquellos ordenadores IBM que costaba 1 millón de pesetas, un ordenador en una oficina. Cuando vieron que era en el año 91, había un IBM XT en la oficina principal de la acabó.
Nosotros íbamos a tener un IBM 052
en la oficina de mi padre.
1 millón de pesetas.
El Apple era
enorme.
Enorme, sí, sí. Y conectado punto a punto con la central. Sí. Que había un cable que se pagaba por la línea telefónica. Que hemos cambiado mucho. ¿Eh?
Las tarjetas perforadoras.
Eso era la universidad.
Pero estamos hablando de 20,
yo acabé la universidad
años,
en el 87.
30 años.
En el 87.
En el 87. Y no había.
Después
PC.
De eso ha llovido bastante.
Y no, el primer portátil que compré en el 92.
Mira, no nos tenemos que ir muy lejos.
Mira, yo hace una serie de años.
Mucho.
Hace una serie de años.
Yo tuve que aprender a manejar el ratón.
Pero.
Sí. El ratón fue un accesorio que vino con el Windows en el 90.
La tecnología a lo mejor a nosotros...
No sabía que era esto.
A ustedes a lo mejor las tecnologías... Nosotros, bueno, yo tampoco soy tan joven, pero que es lo que estamos diciendo, que ellos manejan mucho ahora la tecnología, pero antes nosotros teníamos buenos profesores que nos enseñaban muchas más cosas. Yo te lo digo por mi marido, que es mecánico y ahora está en el mundo de la docencia. Y cuando se fue a hacer una baja de un profesor este año en Las Palmas, él quedó alucinado, dice, pero es que no tienen ni idea lo que es una bujía, Macarena. Que tú sabías, yo llevaba la contabilidad del negocio nuestro, del taller, y yo sé cambiar bujías, sé cambiar aceite, sé poner una goma, sé cambiar pastillas, pero porque yo era curiosa y a veces me aburría en la oficina y bajaba de curiosa, como tú dices, yo me pego al que te enseña, pero que hoy en día no enseñan, te dan mucha teoría, pero practica ninguna. Y un chaval no tiene ni idea de cambiar una pastilla de freno ni cambiar una bujía.
Imagínate una distribución. Ábrele una caja de herramientas de un profesional a un FP2 de mecánica y lo puedes flipar.
Que sí,
porque
que
la mitad de la herramienta ni la conoce. No sabe ni lo que es.
Que él se quedó alucinando.
Te voy a contar
no
una anécdota
que
me pasó
que
un año antes del COVID. Estaba en una cena de una empresa gastronómica y me encuentro con Me encuentro con un amigo que es docente en una de las escuelas de hostelería de FP aquí, la más importante que hay en la isla.
¿La telescuela?
¿Qué? No. Digo FP.
Ah, FP, perdón.
FP. No voy a decir cuál es, pero
Candelaria.
La Candelaria.
No había muchas alternativas.
Había sacado ya la plaza y demás y tal, y bueno, ¿qué estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué estás impartiendo ahora? No, pues ahora mira, estamos ahora con el módulo de tiro de cerveza. Ay, ¿qué tal los chavales? Bien y tal. Y yo, ¿qué tal? Si no, lo pasa, el problema es que solo lo podemos hacer teórico. Digo, ¿cómo?
Sí. A tirar cerveza teóricamente.
Curso de tiro de cerveza teórico.
Digo,
¿pero qué pasa? Si no, que es que no hay presupuesto para
hacer cerveza.
Entonces me doy media vuelta y había un antiguo amigo, o sea, un amigo que antiguamente trabajaba en Dorada, tenía en cargo el marketing y comunicación, y lo llamo, Luis, me paga un momentito y tal, los pongo en contacto, los presento, digo, mira, que están haciendo el curso de tiro de cerveza, pero es que no tienen, ¿tienes algún barril picado o algo que los esté retirando, lo que sea, o algo lo que tenga? Que ¿cuántos quieres? Es que el problema que hay es que no la se acerca. Y luego, aparte, la consejería.
Se conforma con lo que tiene y no
pero
se que
si
mueve.
Yo te digo, hay IES. Hay IES de hostelería aquí de cocina, en la Isla Baja, sí, por ejemplo, sí, que solo pueden dar el módulo, por lo menos hace 4 o 5 años, solo podían dar el módulo de fruta y verdura. Porque la carne había que poner una vaquilla entre todos para poder comprar un pedazo de carne. Normal. Y eso pasa aquí y pasa hasta en el Galeón, abajo en el sur. Sí. Que nadie deje, que aquí todos pensamos que...
Claro.
Que
y se nos llena la boca de que gastamos mucho en educación.
Efectivamente, entonces claro, ¿cómo los chavales van a salir preparados si no tienen materia prima? Claro. ¿Cómo
si
los chavales
no,
van
si
a
no
saber?
Le das toda la herramienta
claro,
y el material,
¿cómo chavales
no van
¿cómo
a
te van a arreglar un coche si, por ejemplo, no tienen ni un destornillador o no tienen un alimentador de lo que sea para
medir? Pero sin embargo, fíjate, no gastamos más dinero que nunca.
Fíjate en la
sin
mecánica,
embargo, no gastamos más dinero que nunca.
Pero en la mecánica
es... Hombre, yo me acuerdo en mi época de estudiante donde en la misma escuela se estudiaba FP1, FP2,
sí,
ingeniería técnica, ingeniería industrial, en la misma escuela. Y en los mismos talleres se hacían prácticas desde FP1 hasta ingeniería industrial.
Señor.
De FP1, eso era porque estaban vinculadas las escuelas de ingeniería y formación profesional al Ministerio de Industria. Entonces, la maquinaria que había allí, las máquinas de compresión, es que no, yo creo que estaban por encima de la tecnología actual, para decir que eran pioneras. Había cosas que decía, ostras, la electrónica que eso estaba empezando, había cosas sin válvulas.
Llegas al convenio con el sector privado y que se puedan desgrabar las inversiones que hacen, y Renault te mete motores en los tal, y Citroën, y Coca-Cola, y Dorada, y tal,
pero
toda
caso,
la materia prima que pueda meter,
con
puedes grabar.
Pero en este caso, lo que él notaba, y disculpen, lo que él notaba allí en ese centro, y lo notó después cuando hizo las prácticas en la FP de Coque, que yo bendita cuando estudié administrativo allí, y luego hice administración y finanzas, los profesores no eran como ahora. No te creas que muchos profesores, te estoy hablando de estas ramas que son a lo mejor más complicadas. Ellos tenían herramientas, pero lo que pasa es que el profesor no se implicaba en enseñarle lo que era una bujía, cómo cambiar la distribución, el desarmar una caja de cambios, cambiar piñones, cambiar el sincronizador, es todo.
Entonces,
¿no?
¿Qué mecánico va a sacar?
Entonces,
¿de
qué te... él decía,
en todos los sentidos, ¿eh?
¿Qué mecánico? ¿Yo le dejo un coche a un mecánico de estos chicos jóvenes? No. Ni de broma.
Pero todos estos van a trabajar.
Pero te quiere cobrar como un mecánico que lleva un oficial
claro,
de primera
mecánica. Pero peor, encima te engaña o los coge en las casas. Y es verdad que todos nos hemos tenido coche y cuando tienen las primeras revisiones vas a la casa.
Exacto.
O las primeras muchas, porque tienes que ir a la casa, que te sacan los ojos. Y
pero ahí
he salido
si te lo sacan,
con el coche desarmado.
Pero ahí tienen protocolo y van tiqui.
Sí, pero...
Pero fíjense una cosa, yo no sé cómo estar ahora mismo, porque ya hace mucho tiempo que estoy desvinculado de la universidad, aunque tengo ya gente trabajando allí, pero... No tengo experiencias personales, ¿no? Pero en mi época universitaria sí había una ley de reforma universitaria y después una ley de competencia para lo que era la selección de los profesores. Y estuve en el claustro y había un proceso de selección donde los alumnos votábamos si sí o si no y este tipo de cosas. Hablo de años 88, 89, 90. Bueno, prohibieron que profesionales del mundo privado pudieran dar clases como titulares de universidades. Es decir, no podían cohabitar o el mundo privado...
O la universidad.
Y eso fue un atraso total, ¿no? Porque había un alarma de decir, pero vamos a ver, si aquí vienen gente de la compañía eléctrica, gente de fabricantes de ascensores, vienen, dan una clase a la semana y se van. Es decir, no viven de esto, eso no se podía hacer. Figura de profesor, colaborador, asociado, no sé qué, pero dar clase, elegir temario, dar currículum, es decir, decir contenido, no podían participar, si eran profesores que iban a dar un tallercito, un dita, no daban una materia, no daban una asignatura, no podían asumir la responsabilidad de un curso. Y eso fue en 89-90. Yo creo que vamos por esa línea.
Un rollo
que
nos estamos equivocando.
Profesores de universidades que no tienen contacto con la realidad. Debería ser obligatorio. Es decir,
a ver,
no prohibirlo, sino ser obligatorio.
Si tú das clase en ingeniería industrial
y no trabajas
y no has visto un tornillo en tu vida, sino en teoría, ¿qué me vas a dar clase?
Yo no solo eso,
en cualquier profesión, te desconectas 10 años y la tecnología ha cambiado tanto y más en los tiempos que corren. En 10 años desconectado de cualquier profesión, da igual que seas camarero.
Sí, da igual.
Es que hasta las neveras cambian, los tiradores cambian, los productos cambian. En 10 años no tienes ni idea.
Cambia todo, cualquier profesión.
Yo empecé estudiando aquí en la Laguna. Empecé a estudiar economía, no me gustó porque estaba muy politizado y lo que te enseñaban al fin y al cabo no me valía.
¿Estaba muy politizado?
No, digo la el profesorado.
El profesorado
además.
Universidad de La Laguna.
La Universidad de La Laguna, además muy de izquierda, además muy, muy comunista, en economía, ¿eh? O sea, estamos hablando de unas carreras en las cuales que debería ser un poquito más de libre pensante y más abiertamente, ¿no? Lo dejé, me quité el servicio militar, terminé el servicio militar y me di cuenta en la mili de que tenía que terminar de estudiar. Entonces le dije a mi padre a ver si podía hacer el esfuerzo y bueno, me fui a Estados Unidos, estudié dirección de empresas allá. Pues bueno, el último año, hablando de los profesionales, las clases que teníamos de business and government, o sea, de gobierno y negocios, el profesor que teníamos era el abogado del estado de Arkansas, donde estábamos allí. El tío venía por las tardes a darnos las clases, venía 2 días a la semana. La última asignatura que tuve del último año de carrera, una clase de producción, era un profesor, el doctor Madden. El doctor Madden había trabajado 18 años en la NASA. Pues esa persona me enseñó para qué sirve en la vida real un límite, un sistema matricial, o sea, todas las matemáticas que había aprendido en mi vida, que las había mecanizado y que las sabía hacer, pero no sabía para qué servían.
Sí. Son herramientas. Las matemáticas son herramientas. Efectivamente. Como un destornillador o un alicate.
Efectivamente. Entonces, ese es el problema que hay. Si tú no dejas que los profesionales entren en la docencia, y sobre todo esta gente...
No, solamente no lo deja, sino que es que se lo prohíben.
Se lo prohíben, exacto.
Al final...
O esto o lo otro.
Son los mediocres los que te están dando clases. Son los mediocres los que te están dando clases, porque yo más recuerdo en su momento... de profesores que se quedaban en la facultad cubriendo las plazas que iban cubriendo y eran profesores que habían tardado 8 y 10 años en sacar la carrera.
Pero
¿qué coño me vas a enseñar la carrera a mí si tú te has quedado aquí por burro?
Mi marido tenía una chica, perdona, que no tenía ni idea de mecánica y está dando mecánica, y le preguntaba al otro profesor, le digo, pero ¿cómo pueden poner a una profesora que no tiene nada que ver con el mundo de la mecánica a dar mecánica?
Pero mira, pasa, mamá. Pero fíjate.
¿Y la capacidad pedagógica de los profesores? ¿Quién la valora?
Yo pongo siempre el ejemplo de Finlandia. Para entrar a enseñar tienes que ser la nota más alta. Sí. Más alta. Medicina es vocacional y no puedes tener esas notazas.
Y para dar clase hay que tener pedagogía hecha. Es decir, aparte de ser médico, o ser ingeniero, o ser abogado, o ser pedagogo, o el filólogo, tienes que tener pedagogía.
Sí, porque estás dándole
porque clase. La capacidad de enseñar no es que tú tengas mucho conocimiento de la física o de las matemáticas. Porque claro, que aquí en España...
Metodología didáctica para enseñar a la clase.
Te encuentras cada profesor de matemáticas que es la antipedagogía.
Claro, pero porque
si no tienen ni le importa, ¿eh? Así que sí, yo suelto mi rollo y si usted lo coge bien y si no lo coge,
pero
es tu problema.
Porque son, lo que está pasando hoy en día. Porque son matemáticos y la gente matemática.
Pero si nos pasó, sí, pero, mira, nos pasó un año de carrera, teníamos contabilidad.
Pero en Finlandia sí, es matemática y pedagogía. Si no, no das clases.
Todo tiene
en primero de economía teníamos contabilidad asignatura. Y resulta que el docente que teníamos se nos pone malo. Y estamos todo el curso y hasta los 2 últimos meses no consiguen un docente. Y nos mandan uno de empresariales, una chica, que llegó a darnos clases, empezó a dar clases y cada vez ella iba con su libretita, iba apuntando la pizarra. Las pizarras de
tiza. De tiza, de toda la vida. Bueno,
eso es tóxico, te ponen la nariz.
Cada vez que daba 2 pasos sin mirar la libreta, no le cuadraba. Hace un examen y de repente todo el mundo el examen, habíamos cogido clases particulares todo, porque claro, en 2 meses toda la con el plan general contable y demás y tal. Llevo y con tal, y ibas con los borradores y tal, las notas. El profesor no, está todo muy bien, aprobado, la tiene además con notas y demás y tal. Todo el mundo suspendido. Vamos a protestar. Es que había corregido mal, tenía el corrector de ya estaba mal hecho.
Es que las cosas...
Ese es el nivel... en economía.
No son todas así, no son todas.
No, hay grandes profesiones.
Hay peores, ¿eh?
Hay gente magistral dando clases. Yo tuve profesores maravillosos, ¿eh?
Que no tienen por qué ser de los que han sacado mejores notas en la carrera.
No, para nada.
Sino que tienen vocación de educar, que se preocupan por el alumno.
Sí, señor.
Que están actualizados.
Pero desde primaria hasta la universidad. Sí. El concepto del profesor aquí en este país, que antes, hace unos años, era muy venerado. El otro día me decía mi suegro y mi suegra, que son profesores de primaria los dos, que fueron al hospital y se encontraron a médicos que los reconocieron.
Porque
eran los profesores típicos de pueblo, que después iban promocionando, pero eran gente que se involucraba en la educación de los chavales y quedaban, dejaban huella. Yo, seguramente ustedes recordarán a profesores de primaria.
Yo tengo profesores de primaria
que te enseñaban a sentarte en una mesa.
Sí,
todas
esas cosas. Esa era la buena enseñanza.
Te reforzaban tu familia.
Te llamaba la atención si venías y te sentabas mal.
Sí, si la falda.
Con la pierna por debajo de no sé cuánto.
Yo lo saludo.
Póngase derecho.
Sí, póngase derecho.
Además, sientes ese orgullo, ¿no?, de llegar y verlo y saludarlo. Y yo te dicen, ¿todavía te acuerdas de no? Y claro, porque al final te marca.
Si te marcan
porque... Además, todos eran don o doña.
Don o doña.
O sea, todos muy respetitos.
Y me acuerdo de las señoritas porque eran las que eran solteras.
Sí, las solteras, señoritas.
Señorita. Y mis y mis.
Pero la verdad que había una enseñanza.
Es verdad, señorita, y doña y señorita.
Era más cercana, ahora es más lejana. Yo tengo un niño en el instituto y él me dice que los profesores.
¿Cómo puedes tutear a un profesor?
Son todos más lejanos.
Ojalá fuera solo tutear.
No, pasando de...
bueno, quitando
pero,
lo demás.
En serio, yo ayer casualmente fui al instituto.
Es que no
tiene... de aquí de la Orotava, el Villalbarba. Que estaba chispeando y estaban los chicos de la hora del recreo por allí, unos cantando villancicos, tal y pascual. ¿Tú no eres capaz de distinguir quién es el profesor y el alumno?
No, todos integrados.
Tanto
somos
integrado.
Amigos.
Del
no,
toqueteo. Pero cuando digo toqueteo, es el toqueteo. Es como si fueran colegas.
No. Yo no creo que hasta ese límite no podemos llegar.
De verdad. Pero que sí, pero yo lo flipé y digo, bueno, este debe ser el profesor porque es el mayor. Y está la señorita. No. Porque parece que tiene más edad. Pero claro, ya en un instituto, niños de 18, 19 años, que hay algunos repetidores.
Si vas a la seguridad social, te atiende la doctora. Y podría ser la hija de cualquiera.
Sí, pero bueno, son jóvenes y la gente, lo que pasa es que tiene que haber jerarquía y tú tienes que saber cómo son los escalones, igual que en una empresa, igual que en una radio, igual que en todos los sitios. O sea, hay jerarquía, el que manda y el que no manda. Y no es cuestión de dictadura, es cuestión de respeto al que está por encima de ti y el que manda es el que manda. Punto pelota.
La que se notaba quién era la directora y el jefe de estudio. Eso
porque
se nota.
Eso mantiene
porque
la distancia.
Hay como,
Sí, una distancia.
Pero es que no puedes ser colega de tus alumnos. Puedes ser colega para irte a comer juntos.
Es como los padres y las madres no podemos ser amigos de nuestros hijos. Tenemos que ser cercanos, pero no somos los colegas.
No.
Y tenemos el concepto equivocado.
No, es que mi hijo me lo cuenta todo.
Cercano, por aquí. El profesor cercano. No, ¿y cómo lo evalúa?
Tu hijo cuenta lo que te interesa contar.
Luego matrimonio.
Lo que le interesa a la madre, al padre.
Isabel Brito y Marcos
Brito. Al final, todos hemos pasado por esa etapa. Y yo no le contaba todo
a
mi madre.
Mis hijos me cuentan todo. Somos amigos. No. Le cuentas todo a tus amigos. Tú a tus padres no les cuentas todo.
No, se equivocan. Los roles de la autoridad es una cosa que es importantísima en una sociedad. Y la autoridad no tiene por qué ser disciplina autoritaria.
No, ni dictadura.
La autoridad es una autoridad.
Exacto.
Y además hay un concepto romano que es la autoritas, que en derecho romano. Yo no soy abogado, pero tengo mucha gente que. Es fundamental. El derecho occidental está basado en el derecho romano. Y el concepto de autoridad es fundamental. Es decir, el respeto a la persona. Por bien por su conocimiento, por su oposición social o por su necesidad de mandar la policía, los jueces. Son autoridades que nosotros mismos nos damos a nosotros mismos para cumplir las normas.
Claro, pero lo que estaba diciendo la compañera es que yo no puedo ser colega de un profesor y tratarlo como si fuera mi colega de toda la vida o mi amigo, ¿no? Al final tiene que haber ese respeto.
Mi colega de tu jefe,
esos valores,
de tu compañero
esos valores
que
la sociedad
un
se están perdiendo.
Puede haber una relación, puede haber transparencia, puede haber cordialidad, pero el compadre ese que yo vi ayer
y en la
instituto,
cena de empresa nos cogemos una fiesta todos juntos,
todo
somos todos iguales.
Ese día.
Pero al día siguiente, la jerarquía es el encargado de obra es más que un albañil y el albañil es más que un peón. Y esa jerarquía hay que cumplirla.
Y hay una cosa que está fea que yo la diga, pero la voy a decir porque fue un aprendizaje de vida. En mis primeras épocas empresariales, yo venía de trabajar para gente, es decir, era empleado, y tenía quejas de mi jefe. Digo, es que es poco humano, que no sé cuánto, la empatía, hay que tener más. Y yo monté mi empresita con ese criterio, ¿no? El tercer empleado que yo tuve me dijo, empieza a salir de ese error. El empleado a mí, ¿no? Dice, la relación que hay entre tú y yo nunca va a ser biunívoca, nunca va a ser en la misma dirección. No. Tú vas a querer sacarme a mí lo mejor y yo voy a pensar que tú me quieres sacar a mí lo mejor. Entendámonos, pero no somos iguales.
Exacto.
Y fue una lección de vida porque hasta entonces estaba equivocada. Es decir, un jefe tiene que adquirir el rol de jefe.
De jefe.
Y el empleado nunca va a tratarte, nunca te va a mirar como tú lo miras a él, nunca. Que haya buena relación es una cosa y otra cosa es que sea gilipollas.
Sí,
exacto.
Salvo que sea socio.
Vale, vale. Pero que las relaciones laborales, las relaciones de información, las relaciones familiares, tiene que haber posiciones y cada uno ser consciente de la posición que ocupa. Y que hay momentos en los que hay que marcar distancia, hay momentos en que marcar límites, y si tiene, y si tú no ese normalmente no lo haces, cuando tienes que hacerlo eres incapaz de hacerlo.
Si no hay un liderazgo, al final la empresa, no, según el que esté, va ahora hasta...
Pero que la empresa, dice la familia, dice el instituto, dice...
Es lo de le das la mano y te coges el brazo, porque... Como
pero no es porque sea defecto del empleado que sea malo, ¿no? Sino porque él tiene el rol de empleado y tú eres el rol de dueño. Y el dueño nunca puede ser coleguita del empleado. Por mucho que te caiga bien, no. Porque haya cercanía de edad, porque no pille. No,
de
no.
hecho, luego se te van porque cambian de trabajo, porque ofrecen algo mejor, porque te da la gana. Verde. No, no. El rollo es tú, mira tú, todo el día le abrí mi casa, le tal, pues fastidio, te siempre digo, es un empleado. Los empleados sí. son empleados. Y son personas igual que tú, eso sí.
Y no es despreciarlo, no tratarlo de menos, no hacerle de menos. No, 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 no. Simplemente que los roles de la sociedad.
Cada uno haga su trabajo.
Y se puede llevar uno bien, y se puede tener una buena relación, pero no esperes la reacción que tú vas a tener con él o la va a tener contigo.
No.
Que tú dices, no, me estoy portando bien con él, sí, pero él no te va a portar bien contigo. De natural, ¿eh? Sí, otra cosa es la relación personal. Pero la relación profesional, ahí tiene que haber una estructura. Y las relaciones de instituto, que al final es la profesión de los chavales, que son los no que están ahí, están mezclar. Trabajando, tiene que haber una estructura. Trabajo, igual soy fascista, sí. me llaman fascista.
No, es su trabajo. Pero, yo creo que esto, pero es igual que cuando le premias porque sacas nota.
No, yo de izquierda, o sea, no me considero.
Bueno, es que eres fascista, digo, pues no.
No, pero es que este tipo de cosas que suenan a viejuna.
No son viejuna. Es
como
jerarquía.
Nostálgico de que lo que vida, había y tal. Pero es que las estructuras vida, que hemos generado las sociedades occidentales están así.
Son jerárquicas. Hay jerarquías.
No hay y una cosa son los abusos, los excesos de autoridad, los abusos de autoridad. Exacto, otra cosa es el ocupar la posición que cada uno
le corresponde. A palos a un niño, no como se pasaba antes. No, eso, pero eso ha cambiado. Pero es que. Tú tienes que saber que tu profesor está ahí y tiene que tratarlo de usted. Y lo siento mucho. Me da igual que tengas 30 años y te triquitipitiendo, era eso. Tú tratas de usted a una persona.
Sí.
O sea, tiene que tratar de usted.
Derechito que, el derechito que es muy bonito, ¿no?
Sí, claro.
Hemos llegado hasta aquí con estas maneras de hacer las cosas y la cultura occidental está basada en los valores que tenemos que creo yo que tenemos que seguir defendiendo. ¿Qué van a hacer estas Navidades? Tú ya sé. A ti no te pregunto porque
no,
tú
porque
te vas.
Ella
te,
no restregó que se iba a pasar.
Se va a gastar el beneficio del contrato del año que viene.
Ya se va a funchar, se va.
¿Para qué cuentas nada?
Me voy el 26, en Navidad estoy con mi Nochebuena con mi familia, con mi madre sobre todo.
¿Tú haces la comida, Ana?
Ya no.
¿Eh?
¿Y tú, Macarena?
Yo sí. Me encanta.
¿Y tienes ya pensado el menú?
Te meto tranque.
Pues nosotros en Navidades siempre somos más de picoteo y al día siguiente.
Ay, qué bueno,
Nochebuena, picoteo, porque nos encanta sentarnos toda la mesa y picotear de todo, ¿no? Y después al día siguiente, sí, los que son carniceros le encanta después asar el 25.
A mí sí me dirán.
Pero
a
esta vez me lo voy a pasar en mi finca, no en mi casa. Vamos a estar todos en la finca que está bonita, la tengo bonita, y vamos a disfrutarla allí.
Si me dan a elegir, picoteo frío. Yo sí, un buen marisquito, podemos, un buen jamón. Un,
sí, es un bueno,
frío, templado, el jamón, un poco frío.
No, pero quiero decirte que no hace falta tener a nadie en la cocina calentando nada. Si hay algo frito que se pueda comer
fresquito. Solo el caldo para sentar a las madres.
Exacto. No, pero el caldo está puesto en el fogón y al final cada uno se va sirviendo el caldito. Sí, sí, cada.
Pero en mi casa suele ser picoteo también, pero mariscada, bueno. Casi siempre mariscada, sí, porque es lo más fácil.
Bueno, en casa últimamente se trae mucha comida ya desde fuera, tanto de López Echeto como de otros sitios que se encarga la comida y luego ya alguna cosa que vas preparando, pero
porque
es mucho más cómodo.
Si no, o sea, una esclavitud de que te pasas el día entero en
y alguien
cocina.
Sirviendo siempre. Alguien tiene que estar levantando, entonces, preocupándose. Le cambia el plato.
No sé. Porque eso era antes que no. Yo me enfadaba, decía unos de pie sirviendo y los otros sentados.
Los niños a la mesa incómoda para los niños.
Sí, una mesa ahí como picoteo, como está diciendo la compañera, y todo el mundo a comer y a disfrutar, que ese día para eso.
Yo creo que sí. A mí me molesta
estar
mucho que
y
suele ser las madres las que están ahí para la cocina, para acá, la cocina para
esclava.
El 25 las sobras, en mi casa no sé.
Sí, al día siguiente eso, asar.
Bueno, pues yo les voy a dar una cosa que hace tiempo que no lo ha hecho, que la hacía cuando tenía menos edad de la que tengo ahora y que este año voy a intentar recuperar, que es el tardear del 24.
Ah, yo lo hago.
¿El qué?
El tardear.
El tardear del 24, eso es. Aquí hay alguno que se está descojonando. ¿Sabes? Eso es una costumbre que yo la perdí y pues este año igual la voy a recuperar.
El del 24 y el 31.
El tardeo del 24 es.
Y el del 5 son los mejores. El 31.
El 5 tiene que estar a lo mejor con el rollo de que se me ha olvidado una cosita que tengo que ir a comprar.
Sí, pero el tardeo del 5.
Pero el 24 es. Tengo la comida preparada. Está todo ya preparado. Me lo voy a tomar un whisky por la tarde.
Para mí, lo que pasa es que este año ser un poquito triste, digo, porque tenemos un amigo en común que se nos fue, que fue Pedro, el del Maga, y nosotros empezábamos en el Hane y íbamos subiendo y al final acabamos comiendo, picando, y llegaba a casa a las 7, a las 8 de la tarde y ya en condiciones un poquito tocadas, pero que nos metíamos ahí.
Condiciones prenavideñas.
Entonces, eso tanto el 24 como el 31. Y este año no tener a Pedro, pues bueno, pues era el punto de reunión donde nos juntábamos al final varias mesas de varios amigos y varios grupos diferentes y era, pues,
bueno, pero
habrá que buscar otro sitio.
Sí, no,
se ha perdido. Sí, nosotros lo hacíamos también y se ha perdido. Cada uno después se mete de ir a de
estar. Ay, yo no
lo llegar a, y llegar a casa.
No lo he perdido nunca.
Pero porque tú te vas a Madeira.
Estoy en Navidad aquí.
Ah, ¿y la rotaba?
No, voy a la Laguna de toda la vida.
Es de una cateta. Con los que se está en la Laguna. En la Rotava.
El frío que hace la Laguna.
Mira, en la Laguna este año hay que hacerle un boicot.
Vente para el puerto, que hace mejor clima.
Que hace mucho frío.
Yo siempre voy a la Laguna.
Pásate por el Jane.
Yo laguneo. Venga, pásate por el Jane.
Pero va de tajita, Va bebiendo y comiendo.
A las 6 ya tiro para acá. Y luego el 31 no estoy, pero el 5 Santa Cruz. Pero siempre lo he hecho así,
Pues bueno, yo recomendarle que el tardeo del 24 en la Rotava está genial. Hay un montón de tajitas. Se empieza a las 12:30 una y va pica, y a las 7 de la tarde está uno con un punto azul delante que no sabéis si veis para adelante o para atrás.
Mis padres lo hacían. Mis padres se iban siempre de tardeo el 24.
Es muy agradable.
A nivel familiar, antiguamente, mis tíos, desde el tío, mi segundo tío, mi tío Víctor y mi tío Perico, tenían la carrera en la calle Carrera.
Pero en aquella época no había más que cuatro.
En aquella época nos juntamos solo los varones, o sea, tanto los primos como los tíos. Que luego tenía una prima muy feminista que montaba unos pollos cuando íbamos a cenar luego todos. Llegábamos a las 8 ya, todos un poquito contentos.
Pero ellas se quedaban trabajando.
Tienen razón, porque nosotros a lo mejor nos quedamos en casa o las que estaban en casa cocinando y ustedes venían divertiditos, alegritos. Y vengan metiendo el mantel, nombre.
Me niego, por eso
es mi casa. Bueno, podemos llegar a un acuerdo. Nosotros el 24, ustedes el 31.
No, por eso el picoteo en la mesa para el 24 y todo el mundo de tardeo.
Luego, no, la verdad es que tardear con la pareja también es agradable.
Y luego ya con la época de chaval, el 25 por la tarde, ¿no? Cuando ibas para Santa Cruz, al casino.
Bueno, me están poniendo la boca. Oye, ya no sigue saliendo el gordo, ni el primero ni el segundo. Han salido varios quintos y cuartos y tal. Todavía no ha salido ninguno gordo.
El gordo lo tiene feo hoy.
El gordo, si están esperando. Primer cuarto, 36.
Eso es gordo. Eso es una pesadilla.
Además, muchos 93. Mira, yo 93.361, un cuarto. Pues, señores, que les digo, que pasen ustedes una noche buena, buena, que tardeen el 24, todo lo que quieran y más. Tú vete para la Laguna y para Madeira, que eres.
Envidia que tienes.
Total, ¿para qué lo voy a negar?
No, por la plaza del charco estaré. O sea, que si te pasa, nos
vamos a. Tengo que organizarlo, pues tampoco quiero un grupo muy grande, pero un par de chiquillos míos, un par de hijos míos, que además saben cuidar a su padre.
Como Dios manda.
Sí, sabes lo que me gusta y lo que no, porque tiene que llevarme a algún sitio después a comer. Igual nos damos un saltito por la plaza del charco. Vamos a convencerlo. Patricia, pásatelo bien a Madeira.
Muchas gracias, feliz Navidad a todos y felices fiestas y feliz Año Nuevo.
Igual te veo la semana que viene.
Vengo después. Yo vengo para Reyes.
Va muchos días. Pásatelo bien. A Carena, gracias. A disfrutarlo.
Lo mismo, quedan invitados a la Isla Baja, que es el mejor sitio que hay ahora mismo en Tenerife.
Cierto.
Sí, aquello es genial. Pasarse una feliz Navidad y desearles todo un feliz Año Nuevo y que venga cargado de trabajo, de salud y de mucha ilusión y que todos estos problemas se resuelvan.
Seguro.
Y se acaben todos estos.
¿Qué tertulia más maravillosa hemos tenido hoy?
Y bueno, ella que se lo pase fatal.
Envidiosa.
Es que se va a un sitio que no tiene nada que traer. Ahí no puede traer mariquito, no puede traer una empanada. Si se va a Mallorca, a Galicia,
que le quiten los bailados.
La madera que va a traer.
Bacalao,
vieja, y lapa.
Claro.
Pero si te lo comes allí, no lo puede traer.
Pero ya lo trae en su cuerpo, ya lo trae. Que lo pase bien.
Bueno, pues si encuentra un buen turrón portugués.
Vale.
O un preparado de bacalao durado que lo lleva al vacío. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Sí, hasta la semana que viene. A felicitar a todos los radio oyentes, al equipo de Gente Radio y a los compañeros de tertulia también. Y nada, una feliz Navidad. Ya nos felicitaremos la semana que viene, el año que viene.
Sí.
Y a disfrutar de la familia y de las amistades de estos días, que es para esto.
Sí.
Y vuelvo, por favor, tanto los cuñados como los cuñados.
Que no cuenten chistes.
No hablen de política en la mesa. Tengamos la fiesta en paz.
Cierto. Disfrutemos de estas fiestas, que son lo que son. Familia, el lunes no tenemos programa porque hay que celebrar la Navidad, pero el 26, fieles a nuestra cita, estaremos aquí a las 7:30, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo se pone al frente del micrófono. Disfruten de la Navidad. Hasta el 26.